Hemos con el portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento.
Telegráficamente, la mañana en Lanzarote, Laura San José.
Pues vamos a hacer un especial de turismo en el municipio de Teguise y balance de lo que ha sido la World Travel Market.
Muy bien, muy bien. Han cumplido todo.
Telegráfico, Laura.
Un abrazo, Guillermito, ¿cómo estás?
Estupendamente.
Bueno, nos vamos. Buen día a todos. Hasta mañana. Pásenlo bien.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy interviene en estos momentos en la Junta Directiva Nacional del PP, en la que se espera que se decida la fecha del Congreso del Partido, previsto para febrero. La sede de los populares en la calle Génova está María Galán.
Pues Mariano Rajoy está desvelando ya algunas incógnitas. Ha designado a Luisa Fernanda Rudi como presidenta del comité organizador del Congreso, que se va a celebrar en Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero. En su intervención ante la Junta Directiva Nacional, el presidente del Gobierno está hablando de pasado y del presente. A pesar de vivir 10 meses con un ejecutivo en funciones, dice, la situación se ha mantenido de forma estable, pero distamos mucho de estar en el mejor de los mundos. Rajoy está hablando también de futuro, de ese futuro que obliga a todos. Escuchamos en directo la intervención de Mariano Rajoy.
En los momentos más álgidos de la crisis, en el 26%. Este año va a estar por debajo del 20%. El año 2017 va a estar en el 18%.
El Banco Central Europeo advierte de los efectos negativos que puede provocar un posible gobierno proteccionista de Donald Trump en Estados Unidos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El primer efecto Trump lo veremos en los mercados financieros. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Víctor Constancio, que participa hoy en un foro bancario en Frankfurt, considera muy posible que Estados Unidos se embarque ahora en una nueva fase de política fiscal expansionista. Más dinero barato en el mercado, más liquidez y, por tanto, más alegrías en el crecimiento a corto plazo. Pero también advierte que el saldo puede ser muy negativo a largo plazo. Además, si a eso se suman las políticas proteccionistas que espera implementar la nueva administración estadounidense, Constancio cree que pueden mitigar o incluso revertir el crecimiento y colapsar el comercio mundial, dañando, dice, todas las economías abiertas que dependen de las exportaciones.
La bolsa frena su escalada mientras el euro cotiza en mínimos del año frente al dólar. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
La producción industrial se ha contraído 8 décimas en la zona euro en septiembre, con un crecimiento anual del 1,2% frente al 2,2 contabilizado un mes antes. En la bolsa se han evaporado las ganancias, sube apenas un 0,02% hasta 8.640 puntos. El euro se cambia por 1,0750 dólares, es su precio más deprimido de todo este año. Los analistas de Goldman Sachs creen que la Reserva Federal subirá el precio del dinero en diciembre y otras 3 veces más en 2017.
Los 8 detenidos relacionados con la agresión a 2 guardias civiles en Alsasua están siendo trasladados a Madrid en estos momentos, a las dependencias de la Guardia Civil de Madrid. Los arrestos se han producido en Navarra, País Vasco y la Comunidad de Madrid. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha celebrado que el Estado de Derecho funcione ante agresiones de este tipo.
Las leyes se cumplen, que el Estado de Derecho en España es una realidad cotidiana y que en quien lo incumple, pues sobre él actúa en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en última instancia toda la fuerza de la ley y de los tribunales.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Cada vez queda menos para el sorteo extraordinario de Navidad. El 22 de diciembre, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta 165 millones de décimos para el sorteo, en el que se van a repartir 2.310 millones de euros. Susana Moneo.
El mayor premio es compartirlo, lema de una campaña que vuelve a la emotividad con la historia de una mujer que cree que le ha tocado la lotería y todo el pueblo se moviliza para hacerlo realidad. La presidenta de Loterías, Inmaculada García, destacaba la gran participación que hay ya en este sorteo.
El sorteo de Navidad de esta forma sigue manteniendo su liderazgo como el más importante y de hecho representa el 29% de nuestra facturación.
Destaca que compartir sigue siendo el gran valor de esta lotería de Navidad.
El Museo del Prado acaba de presentar la exposición Metapintura, una reflexión sobre el mundo del arte, que cuenta con más de 100 obras. Ramón García Pellegrín.
Metapintura nos propone un viaje a las venas del arte con el hilo conductor de Cervantes y Velázquez. Miguel Zugaza, director del Prado.
El similar proceso de introspección que vive la poesía muda, que es la pintura, representada singularmente en nuestro universo barroco por la figura descollante de Diego Velázquez.
Autorretratos de Goya, Tiziano o Durero, un niño queriendo salir del cuadro, son reflexiones sobre la ilusión y los límites del arte. Hasta el 19 de febrero se pueden ver en el Prado.
Y en deportes, España despide el año en el mítico estadio de Wembley, Arancha.
La selección española ya está en Londres, donde mañana va a jugar ante Inglaterra en Wembley, el último partido de 2016. España va a cerrar el año como líder de su grupo de clasificación para el Mundial de Rusia, empatada a 10 puntos con la selección de Italia. Julen Lopetegui, el seleccionador nacional, afirmaba en el partidazo estar satisfecho con sus primeros meses al frente de la selección.
Yo estoy contento con el trabajo tanto defensivo como ofensivo que hicimos. Yo creo que el tipo de partido nos obligaba a tener velocidad, a tener mucha amplitud, a tener paciencia, a tener mucha presión arriba. Espacio a las espaldas de ellos prácticamente no había, entonces teníamos que generar y esperar también un momento. Los partidos hay que trabajarlos y a veces no sabes cuándo se va a abrir el partido, y ese premio, ese trabajo que has hecho, a veces llegan en la primera parte y a veces llegan en el 160, depende, o en el 80, depende. Yo creo que el equipo se mereció el resultado y se mereció el partido.
Además, a las 2 de la tarde se ha presentado Víctor Sánchez del Amo como nuevo entrenador del Betis. Desde las 10:30, de hecho, está dirigiendo su primer entrenamiento con los verdiblancos. Víctor sustituye en el cargo a Gustavo Poyet.
Ahora, a las 12:05, 11:05 en Canarias, pista que nos queda una hora.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Y 6 minutos de la mañana en este momento del día, en este lunes tan bonito en el que ahora comienza a salir el sol aquí en Gran Canaria por fin después de unas lluvias que han caído esta mañana y que han ocasionado algún que otro problema en tele. Comienza la mañana de COPE Gran Canaria. Atrás dejamos un fin de semana que ha sido, la verdad, bastante tranquilo para algunos. No ha hecho del todo tiempo de playa, pero bueno, sí que hemos podido aprovechar para estar tranquilos, disfrutar de unos días de relax y encarar de nuevo esta semana tan importante. ¿Por qué? Pues porque tiene 5 días por delante, que es el tema más malo. Pero bueno, siempre es importante el lunes, el martes, el miércoles disfrutar del momento, como siempre. Saludos en la parte técnica de este magazine radiofónico que les acompaña hasta la 1 de la tarde, de Marcelo Cordobés, y también de que les está hablando Santiago Morollón. Tengo varios asuntos a tratar. Por ejemplo, esa petición que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria al Ayuntamiento de la capital Gran Canaria para modificar los horarios comerciales en los domingos de cruceros. ¿Por qué? Pues porque están viendo que les está afectando también a los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes de muchos municipios de Gran Canaria. Vamos a hablar de este asunto, pero también nos adentraremos en la problemática de las personas que sufren la diabetes. Hoy es el Día Mundial. Hablaremos de ello con una especialista, Sandra García. Por cierto, esta semana se presenta aquí en Gran Canaria una nueva asociación de empresarios con un innovador método para trabajar y para compartir contactos. Enseguida les contamos más cosas acerca de esta iniciativa. Y vamos a estar muy pendientes también del turismo, porque se presentaban esta mañana las jornadas del Foro Internacional de Turismo en Maspalomas, que se va a celebrar como siempre en el sur de la isla. Por cierto, estamos de enhorabuena porque hemos conocido esta mañana que los aeropuertos de las islas han registrado 3,64 millones de pasajeros en octubre, lo que supone un 12,8% más que el mismo mes del año pasado. Cifras, como les comentamos, muy, muy, muy buenas. Son algunos de los temas que hoy vamos a tratar, pero antes, como siempre, nos vamos con la información, con las páginas digitales de los rotativos canarios, para saber qué es lo que nos cuentan a esta hora de la mañana. Buena hora en la que encontramos a nuestra buena compañera Aida Vitía. Muy buenos días, Aida.
Cuéntanos. Hola, buenos días. Comenzamos con Canarias 7, titula: los hoteles facturan 322 millones más en 9 meses. Los ingresos de los hoteles canarios han crecido en un 17% durante los primeros 9 meses de 2016, hasta llegar y superar los 2.000 millones de euros. La foto de portada para Leticia Romero, la sonrisa de Florida, talento gran canario en Estados Unidos. También hoy se podrá ver la superluna más grande de los últimos 70 años y la primera entrevista de Donald Trump después de ser elegido presidente de los Estados Unidos. También en la provincia...
Es importante ver lo de la luna hoy, ¿eh? O sea, hasta dentro de 70 años no hay una igual de grande.
Exacto.
O sea, yo espero seguir estando por aquí dentro de 70 años, pero ya No, lo veo.
Creo que no es viable. A lo mejor yo sí, pero tú no lo veo.
Oye, no lo sabemos. Igual llego hasta los 106.
Te puedes congelar, como Disney.
Sí, el pelo, para cuando se me caiga.
Bueno, en la provincia podemos ver el vuelco de un camión siembra la alarma en Franchi y Roca. Según los primeros datos, el camión se desniveló debido al peso de la carga. También podemos leer, la isla pide a la capital que revise la apertura dominical. Las organizaciones de comerciantes, el Cabildo Insular, las mancomunidades y el Ayuntamiento de Telde aseguran que ha hecho un gran daño a los municipios y las medianías retrasan los cultivos por las tardías lluvias.
Bueno, pues esto es lo que está pasando a esta buena hora de la mañana en los digitales, eso sí. E insisto en lo de la luna. Merece la pena ver estas cosas, siempre tan especiales. Lo pueden ver esta noche. Va a tener un tamaño gigante. Va a parecer que está en 4K, pero bueno. Casi, casi. Repasamos también en qué está trabajando la redacción de informativos de Copa Gran Canaria. Aida, cuéntame.
Comenzamos hablando de sanidad. Sobre las informaciones que recogen varios medios sobre el supuesto pago de las farmacéuticas a médicos canarios por ir a congresos, Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, insiste en la absoluta transparencia de los profesionales y reitera que es una actividad regulada por la ley.
Ha habido una transparencia absoluta entre los profesionales médicos y la farmacéutica. Y esto está regulado por ley. Es que aquí nadie se está saltando nada de la ley. Está absolutamente regulado por ley. Y ha habido una época transitoria donde esos dineros se aceptaba que serían, los médicos podían aparecer en un pool general sin nombre o podían aparecer con nombre propio. Los que han aparecido con nombre propio hay que hacerles un monumento de transparencia y de honestidad.
En clave política, el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, cree que el Partido Socialista debe tener cuanto antes nuevos dirigentes. Es partidario de que se celebre un congreso y se elija un nuevo secretario general e insiste en que desde un primer momento él señaló que los socialistas necesitan tener una dirección, algo que le parece normal y lógico.
El partido, no solamente a nivel regional, en todos los órganos, insulares y locales, entiendo, y esa es mi posición, debe cuanto antes tener sus nuevos dirigentes. Absolutamente, yo lo he dicho desde el primer día, incluso desde mucho antes de que se dieran los distintos acontecimientos con la dimisión del secretario general federal, ya comuniqué y dije, incluso medios de comunicación, y lo hice al día siguiente de que también él dimitiera, que el Partido Socialista necesita cuanto antes tener una dirección. Es lo normal y lo lógico, lo coherente y lo que siempre hemos hecho.
Y en la página de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Maspalomas a una mujer de nacionalidad británica y de 30 años, reclamada judicialmente por un juzgado de Palma de Mallorca por un procedimiento de lesiones. Sobre la detenida pesaba una orden de detención desde el pasado mes de junio.
Por cierto, que también ha causado gran conmoción, incluso alarma. En Franchi Roca, el vuelco de un camión estaba en una obra y debido a lo mejor al peso de la pluma o al peso de la carga se ha liado y se ha venido encima sobre precisamente la obra. Creo que afortunadamente parece que no hay grandes problemas y que no ha habido heridos. Vamos a repasar también el deporte, la crónica de esta jornada de lunes en la que no ha habido competiciones deportivas, jugaba la selección española. Nos lo cuenta Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días. Protagonismo Gran Canario en lo que fue el partido de la selección española ante Macedonia, clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018. David Silva, capitán, y jugó los 90 minutos. Vitolo anotó el segundo gol de España y ya es el máximo anotador de la selección en la era de Lopetegui. El propio Vitolo está contento con el momento que vive con España.
Lo más importante yo creo que es la confianza que te da el entrenador, y luego a partir de ahí pues tú tienes que rendir en el campo.
Además, el seleccionador Julen Lopetegui tuvo un palabras para David Jiménez Silva.
David es un porto. Conocemos que tiene una técnica individual fantástica, una capacidad de asociación y de desborde también fantástica.
Además, el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas el viernes, el Betis, tiene nuevo entrenador, Víctor Sánchez del Amo, y victoria del Gran Canaria 87-90 ante el Obradoiro.
11 y 13 minutos, vamos a ver también qué tal está yendo la mañana. Por cierto, muchas lluvias en Telde, no sé si ha provocado alguna incidencia. Contactamos para saberlo con el 112 Emergencias Canarias. Su portavoz es Lourdes Jorge. Lourdes, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué tal está yendo en la mañana?
Sí, pues tenemos que señalar que está transcurriendo con bastante tranquilidad. Esta mañana a primera hora sí se producían dos accidentes de tráfico, uno en la isla de Tenerife, en concreto en la TF2, sentido La Laguna, donde el Servicio de Urgencias Canario atendía a 4 heridos, todos ellos de carácter leve, y también a la misma hora en Las Palmas de Gran Canaria, en la Gran Canaria 1, sentido norte, a su paso por Ginamar, se producía también otro accidente de tráfico, una colisión de dos vehículos con dos heridos de carácter leve. De resto, han seguido ocurriendo algunos accidentes de tráfico en la isla de Tenerife, pero todos ellos sin heridos o con heridos de carácter leve.
Nos alegramos. Lourdes, gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
11:14 minutos. Control de velocidad, ¿dónde están situados hoy los radares en esta mañana buena de lunes? Carla Rabeiti, muy buenos días.
Muy buenos días. Se encuentran en la avenida Escaleritas, en la calle Juan Carlos I, en la carretera Tamara Seite, en la calle Vial 8010 y en la calle Nicolás Monche López.
¿Y el Twitter?
Pues hoy en Twitter hoy es tendencia al Sasua. Recordar a los oyentes que se trata de una localidad de Navarra donde un grupo de radicales agredió a dos guardias civiles que estaban fuera de servicio en un bar tomando algo con sus respectivas parejas. De momento se han practicado 7 detenciones y está previsto que esta cifra ascienda hasta los 9. También se habla del Día Mundial de la Diabetes. Hoy se conmemora este día con informaciones y todo tipo de comentarios por parte de los usuarios de Twitter. Un dato, la Organización Mundial de la Salud estima que 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en el 2014. También de la superluna. A esta hora se habla bastante y desde anoche muchos usuarios han subido fotografías. Dicen que se verá un 14% más grande y hasta un 30% más brillante. Otro dato que ya lo dijiste al principio. Se verá esta luna, esta superluna, hasta dentro de 70 años. Habrán algunos afortunados que la podrán ver y otros no. Y también un clásico feliz lunes, donde la mayoría de los usuarios esperan tener una buena semana y a ver qué tal les sale.
Exacto. Y feliz día, y el que no lo tenga, que se le reconvenga. Gracias, Carla.
A ti.
Vamos a repasar también el tiempo. Una previsión que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Escuchamos a Pablo Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días, hoy lunes en la vertiente norte y este de la isla tendremos un cielo nuboso con algunas nubes altas y hacia el oeste de la isla podrían caer algunos chubascos acompañados de tormenta. Las temperaturas hoy van a bajar, alcanzaremos los 23 de máxima en la capital con un viento que será del nordeste flojo en general.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Gran Canaria.
Lentejas con carrillera de cerdo al vino tinto, secreto ibérico al Pedro Jiménez, solomillo relleno de espinacas, piñones y salsa de queso azul. Estas son algunas de las 30 delicias a degustar en el restaurante Arcos de la Laguna en Valle Seco, en sus jornadas del cerdo del 11 al 28 de noviembre. Disfruta del otoño y del placer de comer cómodamente en plena naturaleza. Reservas 928-61-82-82.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y Servicios Oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Unas jornadas de rigor científico para profesionales abordan un problema de alta preocupación social. Segundas jornadas científicas, los abusos sexuales en la infancia, prevención, detección e identificación. Claves para una intervención interdisciplinar del 17 al 19 de noviembre de 2016. Información e inscripciones en el 928-2087-20. Fundacioncof.org.
En Muebles Capitol seguimos con nuestros irrepetibles y tentadores descuentos. Vaciamos nuestras exposiciones. Están mejores que nunca. Es el mejor momento para conseguir magníficos sofás, chaiselons, rinconeras, muebles de salón. Por calidad, por servicio, por precio. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
COPE más Gran Canaria.
11 y 19 minutos, pues arrancamos esta mañana en Gran Canaria hablando en este caso de comercio y de la apertura de los establecimientos en algunas zonas comerciales en las Palmas de Gran Canaria con motivo de la temporada de cruceros en domingo. Bueno, pues leamos hoy en La Provincia el titular: el Cabildo se enfrenta por la apertura turística dominical con el Ayuntamiento. Gran Canaria pide a la capital que cambie los horarios por los daños a los municipios. Es una decisión que parece se ha tomado en un foro, en concreto en la Mesa de Comercio de Gran Canaria, en donde están representadas pues algunas patronales, la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Telde, la Organización de Comerciantes, el Cabildo, en fin, varias instituciones. Vamos a hablar de este asunto con el concejal de Turismo, Empleo y Desarrollo Local de la capital Gran Canaria, Pedro Quevedo. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días.
Bien, la verdad es que, Pedro, esto no deja de ser un tema polémico aquí en la capital.
Bueno, sería polémico si fuese así. Vamos a ver, cuéntame. Eso de que el Cabildo tiene una bronca con el Ayuntamiento es sencillamente falso.
Uh-huh. Es el titular al menos, falso, es el titular al menos que utilizó la provincia.
Sí, efectivamente, ya lo vi. Esto, vamos a ver, una cosa es que haya sectores de las pymes, por ejemplo, de la gente de la zona comercial abierta de Triana, que plantee estas cosas, o la gente de Sedeco, que diga que ellos están en contra de la zona de gran afluencia turística de la ciudad y que de algunas, ¿no? Uh-huh. Y que además creen que esto puede perjudicar a otros municipios. Tal. Una cosa es eso, y otra cosa es que el Cabildo tenga un contencioso con el Ayuntamiento sobre este tema. Uh-huh. Esto no es así. Sobre todo no es así por una razón primera y fundamental. Quien toma esa decisión no es el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, sino el Gobierno de Canarias. Por una segunda consideración, todas las zonas turísticas importantes de Gran Canaria tienen libertad absoluta de horarios comerciales. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? ¿Que todas las Palmas se pelea con el Cabildo para decirles que entonces ahora nosotros exigimos que no abran todos los días porque nos le quitan clientes a las Palmas? Esto no se puede plantear de esta manera. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un desenfoque importante de la cuestión. Y me parece que es muy importante dejarlo claro. Otra cuestión es que nosotros hayamos tenido en el Ayuntamiento de Las Palmas un debate sobre las zonas de gran afluencia turística, algunas de las zonas de gran afluencia turística, que en su momento propuso el equipo del Partido Popular presidido por el señor Cardona, ¿no? Uh-huh, con el que estuvimos radicalmente en contra por creer que estaba mal hecho. Otra cosa es eso, es otro tema distinto. Y entonces nosotros hemos tenido un debate importante en el Ayuntamiento y nos hemos encontrado con que hay varias cuestiones. Una primera, es más fácil de tomar esas decisiones que dar marcha atrás. Sí. Porque claro, cuando das marcha atrás, pues se han generado determinado tipo de lógicamente, de ciertos derechos para la gente, que hay que respetar, que se ha modificado la ley de horarios comerciales por parte del Partido Popular en el Estado y que ahora hace muy difícil darle marcha atrás a una propuesta de este tipo, y porque además los datos precisos para decir, oiga, mire, ¿entran o no entran turistas de cruceristas, por ejemplo, en el Corte Inglés un domingo? ¿No? Sí. Esto es un debate, es decir, yo creo que no, yo creo que entran pocos, pero hay gente que dice que sí, que entran muchos.
En todo caso, Pedro, lo que sí que también parece que hay que habituarse un poco es a otro planteamiento, ¿no? Ya los clientes ya no se limitan a seguir los horarios de los centros comerciales o de las tiendas, sino que en un momento dado piden o reclaman los servicios que demandan pues prácticamente ya, ¿no?
Hombre, es evidente que la gente prefiere tener a su disposición servicios disponibles el mayor tiempo posible, claro, la mayoría de la gente. También es verdad que hay que intentar encontrar un equilibrio en el mundo del comercio. Es decir, el equilibrio entre las pymes y las grandes superficies, hay que darse cuenta del inmenso valor que tienen las pymes a la hora de generar empleo. Sí. O sea, que hay que tener cuidado, hay que buscar un equilibrio. Porque claro, si decantas en exceso a favor, por ejemplo, de las grandes superficies, lo que puede ocurrir es que estás dándole un golpe de gracia a las pymes, y esto tampoco es lo que nos estamos buscando. Hay que buscar un equilibrio. Uh-huh. Nosotros lo que decimos es muy importante mantener el equilibrio. Entonces, tiene que haber un juego. Vamos a ver, la ley actual permite, primero, 8 aperturas al año a la grande superficie, los domingos estamos hablando, apertura libre y sin tal a todas aquellas superficies de menos de 300 metros cuadrados. O sea que ya la cosa es bastante, y es bastante generosa, de forma que se permita el que haya una actividad permanente los domingos en una ciudad turística como esta, etcétera, etcétera. Sí. Buscar el equilibrio. Ese equilibrio yo creo que se rompió con la decisión anterior del partido. O sea, hay dos zonas de gran afluencia turística en las que había mucho consenso en Triana en Vegueta Triana y en y en Puerto Canter, ¿no? Pero no había el mismo consenso con Mesa y López y con El Rincón. Todo así. Oye, esa decisión se tomó pues, de una forma en la que molestó a todo el mundo. Estaba ahí uno, como recordarás, manifestaciones de todos los tipos y colores, etcétera, etcétera. Eso fue lo que pasó. Ahora bien, de ahí a decir que bueno, que nada, que esto ahora es nos peleamos el camino de nosotros para arreglar algo que no es nuestra competencia. Pues de eso al otro hay un mundo.
Pero bueno, el gobierno ya dijo en su momento que iba a respetar el criterio que emanase desde el ayuntamiento. Hablabas de hace unos minutos, concejal, de lo que es mantener el equilibrio, ¿no? Entre
claro,
unos y otros. Bueno,
clave.
Pues ahora, precisamente, no sé si está previsto, ya no para esta temporada, obviamente, pero para la siguiente, buscar otra fórmula que mantenga ese equilibrio.
Sí, vamos a ver, dos cosas, El gobierno dijo en aquel momento que respetaría. Pero como sabes, hubo un debate por debajo de la mesa muy importante que duró meses. Y bueno, esa es una posición, digamos, relativamente cómoda. Depende de lo que se proponga, ¿verdad? Porque eso también estaría por discutir. Quiero decir que es bueno ser un poco más rigurosos con las cosas. Porque claro, decir eso así con carácter general, dice, pues ahora le propongo yo a usted, no sé qué va a ver usted como no es tan sencillo. Lo segundo, la cuestión del equilibrio. Es decir, nosotros necesitamos que la ciudadanía pueda tener acceso a la actividad comercial también los fines de semana porque somos una ciudad turística. Esto es así. Ahora bien, ¿quién debe hacer eso? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A quién se prioriza? ¿A quién no? Oye, ¿es lógico que puedan abrir todas las grandes superficies todo el tiempo? ¿Y eso qué efectos tiene? Pues bueno, pues ese es el debate. Entonces dicen las pymes, miren, nosotros no podemos competir contra grandes superficies, todas abiertas, todos los domingos y todos los festivos, porque entonces nosotros no podemos. Esa es la posición tradicional de las pymes, ¿no es esto? La posición de las grandes superficies, oiga, la gente tiene derecho a ir donde quiera. También ese es el otro argumento.
Sí, las posiciones de cada uno, efectivamente, ya yo creo que están muy claras. Pero ese equilibrio desde el ayuntamiento, ¿cómo se puede mantenerse desde el punto de vista?
No, pero nosotros estamos planteando ahora, hemos dicho, mire, la situación que hay es esta. No hay una... Es una situación que yo creo que podría ser mejorable, pero ahora es muy difícil de corregir, como hemos explicado, y además no hay un acuerdo claro de cómo se podría hacer eso, ni datos suficientes encima de la mesa. Y por ahora lo que hay es... Tenemos cuatro zonas de gran afluencia turística, de las cuales dos son todo el año. Y nadie está en contra, no conozco a nadie que esté en contra, de Vegueta Triana y de Puerto Cantera. Y hay dos que están vinculados solo a la temporada de cruceros, que son Mesa y López y El Rincón. Es decir, las grandes superficies afectadas serían El Corte Inglés y el Centro Comercial Las Arenas, ¿no? Pues ya está, bueno, el Centro Comercial Las Arenas en su gran superficie, porque lo demás son pymes en realidad, pues esa es la situación que tenemos. Esa es una situación que alguna gente de las pymes opina que está muy mal, que otros opinan que está muy bien, pero que no es una apertura general de grandes superficies todo el tiempo de forma que produzcan un daño irreparable. Por lo tanto, no gustándome a mí la situación, también es verdad que creo que es una situación que no altera el equilibrio gravemente.
Bueno, una cuestión más para el concejal, que ya no tenemos mucho más tiempo. Esta mañana han presentado ustedes un evento que va a reunir en Gran Canaria 150 emprendedores digitales Nomad City. Bueno, pues hablando precisamente de las nuevas tecnologías y la gente que trabaja en esto, los nómadas digitales. Cuéntenos, ¿por dónde va esta iniciativa?
Bueno, pues esto es una cosa muy importante, Hay un fenómeno en el mundo que es el de los nómadas digitales, que son personas que trabajan sin una ubicación permanente y se van desplazando a lo largo del mundo. Cuando han ido conociendo las Palmas de Gran Canaria, y hay un promotor de esta idea que se llama Peter Favor, al que nosotros hemos hecho un reconocimiento en el Día Mundial del Turismo recientemente, pues descubre que a través de una iniciativa que se llama, un evento vinculado al surf y al trabajo digital, dice, oye, las Palmas de Gran Canaria es una de las mejores ciudades del mundo para hacer nomadismo digital, es decir, trabajar a la vez que se está en un lugar que tiene ocio, seguridad... buen entorno, buenas conexiones de wifi, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos han colocado, vamos a ver, es que la Palma de Gran Canaria salió como la mejor ciudad del mundo para hacer esto en el New York Times, Esto no lo conseguimos nosotros ni con 2 millones de euros, O sea que es muy importante ese fenómeno. Bueno, ese fenómeno ha ido creciendo y ahora van a ser un evento de 5 días con 150 personas vinculadas a un crucero de Pullman Tour que es solo para nómadas digitales. Claro, esto a nosotros nos interesa extraordinariamente, ¿eh? Porque es el turismo tecnológico, vincularlo a la ciudad, vincularlo al crucerismo, y no son solo gente que se va de crucero, son gente que conoce la isla, conoce la ciudad, utiliza la ciudad, los espacios de coworking, muy bien. O sea, nos interesa mucho este movimiento.
Bueno, pues la verdad es que es una propuesta interesante y efectivamente yo coincido con el concejal en este punto de que el nómada digital es un buen cliente para Las Palmas de Gran Canaria.
Muy bueno, muy bueno.
Pedro Quevedo, concejal de Turismo, Empleo y Desarrollo Local en el Ayuntamiento. Gracias, un abrazo, buenos días.
Venga, Santiago, un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
Restaurante Asador Grill Hemingway, en el pueblo de Tejeda. Carnes frescas de nuestra ganadería, cabrito fresco, lechones, ternera de chal, solomillo, carne de cabra, cerdo fresco. Usted elige la carne y nosotros la asamos a su gusto. Restaurante Grill Asador Hemingway. Estamos en Tejeda, calle Doctor Hernández Guerra 12, recién inaugurado. Saboree nuestros asados. Le esperamos.
Entre idas y venidas, parranda del medio giro para el kilo. El sábado 19 de noviembre en dos pases, primero a las 8 de la tarde y el otro a las 10 de la noche, en el Teatro Jacinto Suárez Martel.
Se sacan en el cafetín de la Plaza Tifariti, en el supermercado Spar de Valsequillo y en la panadería San Miguel, la de los López. Vale solo 5 euros, pero sí, aligere y saque la entrada.
Ah, cómo aprieta este señor. Ay, mamá.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Los dinosaurios invaden Canarias. La provincia le ofrece cada sábado una réplica de gran tamaño de los dinosaurios más feroces, realizados en resina y con piezas articuladas. Cada sábado una nueva entrega por solo 5,95 con La Provincia, tu periódico.
Restaurante Asador Grill Hemingway, en el pueblo de Tejeda. Carnes frescas de nuestra ganadería, cabrito fresco, lechones, ternera de chal, solomillo, carne de cabra, cerdo fresco. Usted elige la carne y nosotros la asamos a su gusto. Restaurante Grill Asador Hemingway. Estamos en Tejeda, calle Doctor Hernández Guerra 12, recién inaugurado. Saboree nuestros asados. Le esperamos.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate cinco. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
COPE más Gran Canaria.
Once y 32 minutos, enseguida vamos con la actualización de las noticias, pero acabo de ver una cosa en Twitter que me ha llamado muchísimo la atención de un conocido periódico de este país, muy grande, que pone, en este test te descubrimos qué tipo de décimo tiene más sintonía con tu personalidad. Habla del décimo de la lotería de Navidad. A mí esto me suena a encuestas de la Super Pop.
Luego podríamos hacerlo, a ver qué décimo es para acá.
Hace falta un test para elegir un décimo de lotería. ¿Estamos locos? En fin, bueno, sí. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Estamos en un mundo alternativo. Bueno, vamos a actualizar la información. Venga, Carla, cuéntanos.
Esta mañana se ha volcado un camión en el solar de Franchi Roca en Las Palmas de Gran Canaria. El camión se desniveló a causa del peso de una descarga, quedando volcado sobre el terreno. César Martel, el portavoz de la policía local, dice que el conductor ya ha sido trasladado al hospital con lesiones en su brazo, pero que afortunadamente salió por su propio pie del vehículo pesado y no hay que lamentar más daño.
Exactamente, estamos realizando las maniobras de descarga del material hacia lo que es el solar y bueno, no habrá calculado bien lo que es la carga y se ha desestabilizado o algún problema, ya le comentará a los compañeros de atestados exactamente qué es lo que ha pasado.
También les contamos que el nuevo tramo que une las mesas con Arucas de la cuarta fase de la circunvalación ha tenido una buena acogida entre los usuarios. Desde el Cabildo de Gran Canaria aseguran que todavía quedan obras para finalizar esta infraestructura viaria. Según Ángel Víctor Torres, consejero de Obras Públicas en el municipio de Arucas, Teror, Agaete, Firgas, Valle Seco y Artenara, está mucho más cerca de la capital gracias a este nuevo tramo.
26 años después se ha abierto sin terminar, queda un tramo que une con la costa, pero se ha abierto por fin la cuarta fase de la circunvalación y eso significa que Arucas, Firgas, Valle Seco, Artenara, Tejeda, Teror están mucho más cerca de la capital y a la inversa, ¿no? Lo que antes tardábamos 30 minutos, 35, ahora lo tardamos apenas en 3-4 minutos.
Y un último apunte, los 8 aeropuertos canarios han registrado un total de 3,64 millones de pasajeros durante el mes de octubre, lo que supone un incremento del 12,8% respecto al mismo mes del año anterior.
Yo lo siento, insisto, pero a mí es que la verdad es que este test para elegir nuestro décimo de lotería me recuerda eso a la Super Pop, cuando en su momento vendieron una edición diciendo, bueno, os traemos un trocito del muro de Berlín con esta revista. Bueno, realmente lo que habían sacado en los cascotes de la obra aquí de Alcorcón y tal, y ni de muro de Berlín ni nada, en fin. Bueno, gracias, Carla. 11:34, vamos a hacer una pausa y hablamos de un tema bastante más serio. Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y aquí en Canarias se calcula que en torno a 280.000 personas tienen esta dolencia. Enseguida las escuchamos.
COPE más Gran Canaria.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93, 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
De la huerta, directamente a tu mesa. Hasta el 17 de noviembre en Spar, tomate de ensalada de primera de Gran Canaria a tan solo 99 céntimos el kilo. Y kiwis Esprit a tan solo 2 euros con 79 céntimos el kilo. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
La salud con Hospitales San Roque. Profesionales de la salud en COPE y Gran Canaria. El tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
COPE más Gran Canaria.
11:36. Bueno, pues como les hemos comentado antes, hoy se conmemora el Día Internacional de la Diabetes. Es una jornada precisamente que se utiliza para concienciar a las personas sobre esta dolencia. Vamos a hablar de la misma con Lidia Blanco, es la presidenta de la Asociación de Diabéticos. Lidia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí en Canarias, si es un dato que ya tenemos de hoy, en torno a 280.000 personas padecen esta enfermedad, diabetes mellitus 1 o 2, y se dice también que la cifra irá en aumento en los próximos años. ¿Y eso?
Sí, bueno, va en aumento a nivel mundial, por eso es un problema de salud pública hoy en día, se considera la pandemia de este siglo. Y bueno, como decías tú, esa cantidad está distribuida en diabetes tipo 1 y tipo 2, y también está incluido el porcentaje de personas que tienen diabetes y que no lo saben. Entonces, un poco la importancia de la detección precoz y hacer campañas para intentar localizar a estas personas que tienen diabetes y no lo saben, para tomar medidas antes de que desarrollen complicaciones.
Lidia, precisamente esto último, perdona que te interrumpa, yo creo que es importante. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas, las señales que nos pueden hacer pensar que en un momento dado podríamos ser pacientes de diabetes?
Pues mira, los síntomas claros pues son tener mucha sed, a la vez orinar mucho, tener mucha hambre también, o sea, tener muchas ganas de comer y a la vez pérdida de peso, pero tampoco en la diabetes tipo 2 a veces estos síntomas no se dan tan claros y pueden pasar sencillamente pues por calambre, dolores de cabeza, agotamiento, dolores de estómago, y entonces pues uno no asocia que puede ser por una diabetes. Ahí la importancia de hacerse revisiones periódicas para si incluso estos síntomas no se presentan de una manera clara, pues por lo menos ir con esta detección precoz que se puede hacer anual, pues detectarla lo antes posible.
¿Esta es una prueba a la que podemos acudir a la sanidad pública?
Sí, por supuesto. Bueno, la prueba de lo que es la glucemia se puede hacer incluso hasta en la farmacia, pero en la, lo correcto y lo ideal también es pues a los médicos de los centros de salud de primaria, pues hacerse sus revisiones periódicas, sus analíticas anuales como mínimo, y si están factores de riesgo, conocer también los factores de riesgo que uno tiene para estar un poco más alerta y más y a lo mejor hacerlas pues con más asiduidad ese control.
Y Lidia, ¿cuáles son las cosas, los hábitos quizás, ¿no? En este caso tenemos que hablar, que debemos de vigilar un poquito más, pues para evitar precisamente esta dolencia, porque bueno, hemos hablado al principio de que va al alza y no es, sí, no es por cuestiones ajenas, por así decirlo, al ser humano.
Bueno, hay factores de riesgo que no podemos modificar, ¿vale? Que de todas formas, antes nombrabas que había una la diabetes tipo 1 y tipo 2. La, sí, diabetes tipo 1 no se puede prevenir, no va relacionada a los hábitos saludables o no saludables, uh-huh, pero la diabetes tipo 2, que es la mayoría de las personas con diabetes, que sí se puede prevenir hasta en un 70%, va muy asociada pues esto a los hábitos de vida. Entonces, pues hay factores, como te decía, que no podemos modificar, como son pues la edad y la predisposición genética que podamos tener de desarrollarlo, pero hay otros factores que sí podemos incidir en ellos, que son pues los hábitos saludables, una buena alimentación, actividad física, evitar el sedentarismo, también el tabaquismo, el estrés también influye, o sea, todos esos esos factores que suman para desarrollar diabetes, pues mantenerlos a raya, uh-huh, para intentar, si no evitarla en el futuro, por lo menos retrasar su aparición.
¿Podemos tomar algún tipo de precaución vinculada a nuestra dieta, Lidia?
Pues mira, comer de la manera, o sea, lo más sano posible, los alimentos menos procesados, evitar la bollería, las grasas saturadas, acercarnos más a la dieta mediterránea, que está reconocida como la mejor dieta y la más saludable, y incorporar pues la actividad física diaria, como mínimo pues unos 30 minutos, se habla de 150 minutos a la semana. Uh-huh. Para evitar, por un lado, la obesidad, que también va íntimamente ligada a la diabetes, de ahí esas cifras tan altas también que comentas en Canarias. En Canarias también tenemos una tasa de obesidad muy elevada. Y pues esos son pasitos a dar, incorporar lo de 5 piezas de fruta y verduras al día, o sea, fruta o verdura al día, 5 piezas, comer 5 o 6 veces al día, o sea, incorporar lo que casi todos sabemos, pero que a veces es muy difícil de llevar a cabo. Eso por parte de los pacientes y por parte pues de las administraciones, pues facilitar el acceso precisamente a los alimentos sanos en lugar de que esté tan a mano, que la opción más económica y más fácil sea la de los alimentos saludables y no pues alimentos que van perjudicando nuestra salud.
Cuidarnos mucho, que esta vida es preciosa y merece mucho la pena vivirse. Y bueno, pues si en un momento uno tiene diabetes, efectivamente, pues contar con herramientas, que las tenemos actualmente. Eso sí, hay que estar pendiente un poco de tiempo de esta enfermedad, dedicarle unos minutos de nuestra vida diaria, pero se puede salir adelante. Y muchos ejemplos yo creo que tenemos y positivos precisamente de esto que le estamos hablando. Yo creo que es bueno recordar jornadas como esta, este Día Mundial de la Diabetes, para seguir concienciando a muchas personas de que la vida sigue y que, bueno, pues no por tener diabetes vas a disfrutar menos o vas a reírte menos, ¿verdad?
Por supuesto. Sencillamente es concienciarse y tomar el control de ella y poder tener la mejor calidad de vida y además llevar una vida totalmente normalizada con unas peculiaridades que podemos tener, que cada uno las tenemos en distintos aspectos. Pues con la diabetes tienes unas peculiaridades que tener en cuenta y llevar ese control que nos permitirá, pues como te decía, o evitar o retrasar el desarrollar las complicaciones de la diabetes, que es realmente lo dañino de la diabetes, son esas complicaciones que conlleva. Este año el lema del Día Mundial precisamente es ojo con la diabetes, porque va un poco destinada a la prevención de la retinopatía diabética. La diabetes en España es la primera causa de ceguera en la población laboral. Sí. Es también la primera causa de fallo renal. Hoy estuvimos hablando con el doctor Aragón también la cantidad de amputaciones que hay en Canarias. Por lo tanto, hay que tomar medidas, una vez incluso si tiene diabetes, pues de llevar un buen control para evitar lo que realmente hace estragos a la persona, que es las complicaciones que contiene.
Lidia Blanco es la presidenta de la Asociación de Diabéticos. Lidia, un abrazo grande y buenos días.
Muchísimas gracias, buen día.
COPE más Gran Canaria. Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato en Miller Bajo, el Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
11:44, la verdad es que también agradecemos hablar de iniciativas como esta que les vamos ahora a narrar, un grupo de empresarios que se agrupan entre ellos para, bueno, pues intercambiarse, por así decirlo, contactos y de una forma favorecer el crecimiento económico de los negocios de los demás. Obviamente, pues es un movimiento sinérgico, un movimiento en círculo que acaba beneficiando al propio empresario. Se va a presentar esta misma semana. Es Business Network Internacional, creo que lo he dicho bien, y su representante en Gran Canaria es Pablo Aguayo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos de una organización importante en este caso. Tiene 200.000 miembros en más de 7.500 grupos en 65 países de todo el mundo. Y hablamos, por ejemplo, de sitios tan dispares como Francia, Israel, Singapur o Nueva Zelanda.
Sí, efectivamente. De hecho, no es el primer grupo, es el segundo.
Ah, bueno, mejor la precisión. Cuéntanos.
Bueno, pues eso, somos una multinacional, pues tenemos una metodología contrastada, positiva, que funciona creando grupos de empresarios que no pueden tener actividades repetidas y que trabajan pues buscándose clientes unos a otros. Tiene una filosofía que es give and gain, los que dan recibirán, consiste en ayudar a tu compañero, buscándole clientes, buscándoles referencias, y ellos, a cambio y sin comisiones, harán lo mismo por ti.
Parece una modalidad bastante interesante, ¿no?, de fomentar el negocio.
Bueno, es los americanos, el tema del win-to-win lo tienen muy muy presente, ¿no? A nosotros todavía nos cuesta un poco llegar a entenderlo, pero aquí en España, solamente en 4 años y medio, hemos pasado de no tener miembros a ser más de 6.000, ¿eh?
O sea que esto es una red de empresarial bastante potente, Pablo.
Sí.
¿Cómo se crea todo esto? ¿De dónde sale la idea? Bueno, ya os dice todo de paso, no Estados Unidos, pero ¿hay algún alma mater que podamos citar de Business Network Internacional?
Bueno, el creador fue Adam Meissner. Bueno, ahora están todos juntos, todos los directores ejecutivos del mundo y todos los directores nacionales están en California. Y allí está Adam Meissner, ¿vale? Adam Meissner es, bueno, pues un señor que hace 31 años, pues tiene una empresa de, me parece que era de marketing, Y él pierde a su mejor cliente, queda con un grupo de empresarios para proponerles, oye, si yo te paso clientes a ti, tú me pasas clientes a mí. Todos estuvieron de acuerdo y ahí se creó el primer grupo, ¿no? Eso fue, me parece, el 5 de enero de 1985, creo, hace 31 años.
Y desde entonces esto se ha puesto en marcha en todos estos países. Pablo, ahora mismo en España, ¿de cuántos grupos estamos hablando? ¿Cuántas personas forman parte de Business Network?
Pues ahora mismo me parece que BNI Progreso, que es el segundo de Las Palmas, sería el 205, creo.
¿205 grupos?
Sí.
Son unos cuantos ya, ¿verdad?
Sí, sí, 6.000, más de 6.000 miembros.
Y en este caso, por ejemplo, ya centrándolo más en Gran Canaria, me comentas que esta es la segunda agrupación.
Sí, la primera fue BNI Brújula. Se lanzó el 19 de julio en el Hotel Santa Catalina.
Bueno, para todos aquellos empresarios, para todos aquellos emprendedores, Pablo, a los que les puede interesar esta idea, este planteamiento, ¿cómo pueden localizaros? ¿Cómo pueden tener contacto con vosotros?
Bueno, esto es marketing referencial. Esto funciona con el boca a boca. ¿Vale? Nosotros no creemos o no utilizamos otros medios de expansión, podríamos decir, ¿no?, para encontrar referencias o para buscar invitados. Tendrían que ponerse en contacto con alguien que ya conociera a BNI o que perteneciera a BNI y estas personas pues los invitaría. ¿Vale? Sería de esa manera. No obstante, si quieren yo le puedo decir mi teléfono. Y si quieren ponerse en contacto conmigo, pues solo sería cuestión de llamarme, ¿no?
Bueno, Pablo, al final efectivamente damos más referencias para todos los aquellos que nos están escuchando y que les interese precisamente vincularse a BNI. Por cierto, vale cualquier tipo de sector empresarial, ¿no?
Vale cualquier tipo, pero no puede estar repetido.
Cuéntanos esto.
Bueno, pues imagínate que tenemos dos fontaneros en el grupo, ¿no? O dos ingenieros industriales, ¿vale? Si yo tengo una referencia, ¿a cuál de los dos se lo doy? Es un acto de compañerismo. Uh-huh. Entonces, este señor, es verdad que yo no voy a recibir una comisión por parte suya, pero a lo largo del tiempo él va a establecer una relación de confianza. Si es un buen profesional, nunca dudaré en pasarle mis contactos o mis mejores clientes. Si tuviéramos dos en el mismo grupo, ahí habría problemas porque no sabría quién dárselo, ¿vale?
Claro, claro. Uh-huh.
Trabajamos de esa manera. Es decir, las personas tienen la oportunidad de mostrarme su profesionalidad de tal manera que cuando yo pueda, le pasaré clientes. El hecho de que no haya dos actividades repetidas implicaría eso, que ese señor se beneficiaría de la relación de confianza y profesionalidad que ha establecido conmigo.
Luego, Pablo, bueno, pues para aclarar más cosas acerca de su funcionamiento después, por ejemplo, ponemos el caso de que efectivamente pues se forma un nuevo grupo, pero a lo mejor hay algunos miembros muy activos y otros no tanto. ¿Eso luego cómo se equilibra?
Bueno, una persona tiene un año para ponerse a la altura de los demás, me refiero, esto es todo, solamente compromisos, en el sentido de que, bueno, es verdad que hay gente que tiene más contactos que otros, o es verdad que hay gente que es un poco más comprometida o más seria o se deja un poco más llevar por las metodologías, pero a lo largo de un año tú tienes la oportunidad de demostrar tu valía, de demostrar tu compromiso y tu profesionalidad, con lo cual una persona que no esté tan involucrada, pues o se va y deja el grupo, ¿vale? O se pone al nivel de los demás. Sí. Son las dos opciones que tiene, ¿no?
La verdad es que, bueno, pues es un planteamiento positivo, yo creo, porque de alguna forma se intentan poner en contacto referencias, personas que mueven muchos negocios, y yo creo que este tipo de ideas siempre benefician a todo el mundo. Pablo, un poco, la verdad es que viene bien ante la situación económica que vivimos, ¿no? Parece que poco a poco va repuntando, pero nos queda mucho todavía por recuperar, por ejemplo, en terrenos como el desempleo. ¿Vosotros cómo veis ahora mismo la situación a nivel de Canarias y a nivel nacional?
Bueno, somos todos empresarios, ¿no? Pues imagínate, nosotros somos de la opinión de que la unión hace la fuerza, ¿no? Luchar esta lucha que tenemos de David contra Goliat, ¿no? Los pequeños, porque BNI está fundamentalmente formado por empresas pequeñas, ¿no? Locales, ¿no? No tiene por qué, pero no son multinacionales normalmente las que componen las filas de BNI. Entonces, bueno, contra el desempleo, contra la crisis, contra la desesperanza muchas veces, pues la unión y trabajar conjuntos y todo el mundo sintiéndose arropado y empujando.
Uh-huh. Pablo, ¿cómo podemos localizarnos?
Mira, este miércoles, por ejemplo, tenemos el lanzamiento del segundo grupo. Todo el mundo está invitado, solamente tendría que ponerse en contacto conmigo a través de un correo y yo lo podría invitar al acto que hay en el Hotel Reina Isabel, que empieza, eso sí, a las 6:30 de la mañana.
Un poquito pronto, ¿eh?
Sí, todos los grupos de BNI de España empiezan a las 6:30 y terminan a las 9:00. Es nuestra hora de reunión.
Ok. Bueno, pues es un nuevo planteamiento, por así decirlo. Es el segundo grupo que BNI ya comienza a crear en Gran Canaria el próximo miércoles a partir de esa hora, 6:30 de la mañana, en el Hotel Reina Isabel. Hemos querido hablar con Pablo Aguayo, que es su coordinador. Pablo, gracias. Muy buenos días y mucha suerte.
Igualmente.
COPE más Gran Canaria.
11:52, bueno, pues suerte para este nuevo proyecto empresarial que nace aquí en Gran Canaria, eso sí, la segunda de las agrupaciones de BNI. Pero ahora, para acabar esta primera hora del programa, vamos a hablar de un asunto bien distinto, en este caso del Foro Internacional del Turismo, que pronto se va a celebrar de nuevo en Maspalomas. Marco Aurelio Pérez es el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Marco Aurelio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero, ¿y cómo va el tema? Cuéntenos, yo creo que esta es la cuarta edición.
Bueno, pues sí, usted lo ha expresado correctamente, es la cuarta edición. Hemos presentado la cuarta edición del Foro de Turismo Internacional de Maspalomas Costa Canaria y pretendemos, pues eso, seguir avanzando en esa interrelación entre la empresa, la administración y la universidad, que es el objetivo. Es decir, de alguna forma, lo que hacemos en las administraciones, lo que se exige por parte o se necesita por parte de las empresas, uh-huh, y que de alguna forma el conocimiento científico que se produce en la universidad puede intentar dar respuesta a ello.
Pues por menores precisamente de esta cuarta edición del foro, alcalde, ¿con quién vamos a poder contar que nos abra un poco las mentes y nos aporte más conocimientos del turismo?
Hombre, realmente hay, digamos, un doble, digamos, posicionamiento. Por un lado está toda la parte científica, que hay más de 50 paneles de los investigadores, sus trabajos que han hecho y que han puesto sobre la mesa. Uh-huh. Y por otro lado están lo que son las mesas de redonda, mesas de trabajo, donde tenemos pues el propio día 15 de diciembre la conferencia inaugural, que va a estar en manos de Ana Larrañaga, que sí. Es la directora directora general de Fitures de España. Estamos hablando de una persona que conoce muy bien lo que son las ferias de turismo y sabe muy bien, digamos, cómo manejar estos asuntos. Y luego tenemos otra ponencia ese mismo día, a continuación, por el director de servicios de estudios de Bankia, sobre lo que es el Brexit y su implicación en la economía española. Y luego tenemos, a partir de ahí, 5 mesas de trabajo donde se van a estudiar pues distintos aspectos por, vamos a decir, por equipos de trabajo que de alguna forma conocen a fondo las cuestiones. Por un lado tenemos las motivaciones del viaje del colectivo LGTB, por otro lado el turismo de salud, por otro lado tenemos lo que es la percepción social del turismo, por otro lado el peso de los municipios turísticos en la economía canaria y por último perspectivas y retos de los hoteles del siglo XXI. En el fondo estamos hablando de paneles de trabajo, de mesa redonda, y donde de alguna forma pretendemos ir conociendo estas cuestiones. Y luego un panel de expertos donde de alguna forma personas que se dedican a publicar en revistas muy especializadas en turismo, pues nos den su posición. Ahí tenemos a Jafar Jafari, que Chris Cooper, a Jorge Inciao y a Metin Kosak, que son verdaderas personalidades en lo que son las publicaciones sí. científicas en el mundo turístico.
Uh-huh. Marco Aurelio, en este caso ya hablamos de esa cuarta edición y obviamente aquí se trata de relacionar la universidad y los conocimientos técnicos con la práctica, que es después lo que hace la gestión en el día a día del turismo. ¿Qué se ha aprendido y se ha puesto en marcha sobre todo de ediciones anteriores?
Pues realmente la puesta en marcha luego es el trabajo, es decir, cuando en la universidad se hacen encargos por parte de la empresa, pues conseguir que esos encargos se desarrollen por parte de la universidad. Por eso estamos escuchando cada vez más cómo los estudios, cómo los distintos, vamos a decir, trabajos que se realizan en la universidad, pues se encargan por parte del mundo empresarial. Bueno, encontrábamos una distancia, un abismo entre el mundo empresarial y la universidad, donde pues no entraban nunca los encargos, no entraban nunca las peticiones, y cada uno iba por su lado. Y lo que estamos intentando es eso, coordinar las necesidades con las producciones de conocimiento.
La verdad es que en estos últimos meses y semanas venimos hablando bastante del tema. Hace poco asistíamos a la World Travel Market y en ese foro el presidente de Canarias aseguraba que se podría llegar a los 15 millones o que estaríamos cerca de los 15 millones de turistas. ¿Podemos asumir esa cantidad de visitantes aquí en Canarias desde el punto de vista del alcalde?
Hombre,
todos en Maspalomas, claro, obviamente, ¿no?
Estamos hablando de Canarias, aunque Maspalomas se lleva la mayor parte.
Claro.
Lo que estamos hablando es que estamos llegando al máximo de ocupación, es decir, estamos hablando ya, esos 15 millones de turistas se está llegando porque los que eran los meses muertos, los meses, vamos a decir, denominados de época, vamos a llamar, de poca ocupación, pues realmente están también llenos de ocupación. Es decir, tenemos de diciembre a diciembre por los establecimientos alojativos pues absolutamente llenos. Entonces ya los crecimientos pues prácticamente van a ser muy 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 pocos. Y esa es la clave. Es decir, estamos en un máximo de pernotaciones, estamos en el número uno de pernotaciones en el país, y eso pues nos da un reflejo de la capacidad de esta industria y lo que significa generar economía y generar riqueza a la sociedad.
La verdad es que efectivamente es uno de los grandes motores, eso ya lo conocemos de sobra, el turismo aquí para Maspalomas. ¿Qué tal está yendo esta temporada de invierno? Por sus palabras adivino que estamos con un porcentaje de ocupación altísimo.
Hombre, la temporada de invierno, pues de alguna forma, podemos decir, no hay cama para tanta gente. Estamos absolutamente con lleno, todo el mundo con la bandera de lleno puesta a la entrada de ese establecimiento, vendiéndose ya vacaciones a más de 6 meses vista. Estamos pues como los antiguos tiempos, donde para venir a Canarias de vacaciones había que inscribirse en un listado para que luego te fuese dando las vacaciones el tour operador. Pues en este caso, bueno, nos encontramos en esa situación, no inscribiendo, pero sí reservando en la página web y en las agencias de viajes, pues vacaciones prácticamente ya para 2018, porque 2017 madre está mía, prácticamente vendido.
Madre mía. Y un último apunte, ya precisamente que hablábamos de Londres y que ha estado usted ahí en la feria, creo, de Internacional de Turismo, ¿cuál es el pálpito que le queda después de haber presenciado, bueno, cómo se desarrolló la feria y ese miedo, esa incertidumbre que existe sobre el Brexit?
Bueno, yo personalmente no estuve, pero sí estuvo el concejal de turismo de nuestro ayuntamiento.
Que seguro que...
Lo que me ha transmitido, pues realmente eso, es decir, de alguna forma el Brexit que existe, pero realmente no debe de preocuparnos más allá de cómo vaya cotizando la libra esterlina. Si la libra esterlina ha tenido un bajón en la cotización de alguna forma, pero seguimos manteniendo las expectativas turísticas de los ingleses, sigue creciendo el mercado inglés, porque de alguna forma, como dicen algunas personas que conocen a los ingleses, es una de sus prioridades irse de vacaciones, y por mucho que baje la cotización de la libra, los ingleses van a seguir saliendo de vacaciones, y porque de alguna manera hay algo que les falta en su país, que es el sol, y por tanto tienen que ir a buscar el sol donde tengamos sol, y nosotros de alguna manera sí que tenemos una divisa segura, que es el sol.
No tenemos tiempo nada más. Foro Internacional de Turismo de Maspalomas en Expo Meloneras, ¿en qué fechas, alcalde?
Pues nada, el 15 y 16 de diciembre, prácticamente dentro de un mes, es necesario, digamos, la inscripción en la página web, foromaspalomas.com, y es gratuita, digamos, la misma.
Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Nos quedamos con el boletín y regresamos.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy pide responsabilidad a todos los partidos para que le permitan gobernar. Insiste en que su gobierno va a mantener una actitud dialogante, pero recuerda que es imprescindible que el resto de formaciones estén dispuestas a pactar. Son palabras del presidente del gobierno en la Junta Directiva Nacional que está celebrando el Partido Popular. Vamos a situarnos ya en la sede de esa formación. Ahí está nuestra compañera María Daván.
Mariano Rajoy animaba a los suyos a seguir trabajando por la estabilidad y bromeaba asegurando que en principio no hay elecciones a la vista. El presidente del gobierno reiteraba además que el PP va a más.
Indican que esto ha empezado a cambiar y que así como la gente castiga cuando cree que debe hacerlo a una determinada fuerza política, luego también es capaz de premiar a esa misma fuerza política si ve que se han producido rectificaciones.
Rajoy quiere que antes del verano todos los órganos del partido hayan quedado ya renovados.
Está también en marcha la reunión entre el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y el líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, para analizar las diferencias entre ambas formaciones tras el no de los socialistas catalanes a la investidura de Mariano Rajoy. De momento, Iceta ha asegurado a la entrada de esa reunión que no va a haber ruptura. En la sede del PSOE está Álvaro Echeverría.
Sigue en marcha en estos momentos la reunión entre el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Una reunión que busca redefinir la relación entre ambos partidos después de que la tensión haya crecido entre los dos durante el último mes por el rechazo de los socialistas catalanes a abstenerse en la investidura de Rajoy y su defensa de Cataluña como nación en una España plurinacional. Los dos líderes siguen reunidos intentando buscar una solución a una relación que hoy, después de 40 años, podría cambiar o tocar a su fin.
Y la reina Letizia ha inaugurado la cuarta edición del proyecto Promociona. El objetivo de esta iniciativa es impulsar que las mujeres accedan a puestos directivos. Álvaro Cutelenc.
Proyecto financiado con fondos sociales europeos y que en las primeras ediciones ha contado con la participación de 200 empresas y 300 mujeres, el 30% de las cuales han podido promocionar en su trabajo. Presentes en el acto han estado, además de la reina, el presidente de COE, Joan Rosell, el del BBVA, Francisco González, y también la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.
Os quiero decir que tenéis mi compromiso para continuar cimentando juntos y juntas una sociedad de igualdad real de oportunidades para todos y para todas. Y lo haremos desde el diálogo y desde nuestras cualidades como mujeres.
Y recuerda la ministra la importancia de las mujeres en la salida de la crisis. 2 de cada 3 emprendedores durante la recuperación fueron mujeres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy nos vais a hablar de un camino difícil, pero que en los últimos años ha estado marcado por el diálogo, un diálogo que avanza
pese a esas dificultades? Desvela ya el misterio.
Bueno, vamos con ello. Este fin de semana, tú sabes que se ha cerrado la Puerta Santa en los templos jubilares del Año de la Misericordia en todo el mundo. Y solo falta que se cierre en San Pedro el próximo domingo para que demos por concluido este Año Santo. Pues nos vamos a fijar en una de esas ceremonias, la que ha tenido lugar en la Catedral de Westminster. Allí el cardenal Vincent Nichols ha invitado al primado de la Comunión Anglicana, Justin Welby, a participar junto a él en el rezo de vísperas y en el gesto de cerrar la Puerta Santa. Es un gesto de notable significado histórico, fruto de una confianza que se ha ido recuperando en los últimos 50 años tras siglos de hostilidad. Por cierto, que Welby ha trazado un paralelismo entre la Puerta Santa y la puerta del armario de las Crónicas de Narnia. Es una puerta que nos abre a un mundo diferente, al reino de Dios. Y al finalizar el acto, pues el cardenal y el primado anglicano han impartido conjuntamente la bendición a todos los presentes.
Gracias, Restán. A la 1:35, el espejo aquí en el mediodía COPE. Hola, Corrochano José Luis.
Hola, José Luis Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Más selección española de fútbol ahora está preparando su amistoso con Inglaterra, además en un escenario mítico, en Wembley.
Se juega mañana en Wembley a las 9 de la noche. Vamos a conocer el plan del día de la selección española, que de ayer está en Londres. Miguel Ángel Díaz.
Mañana lluviosa en Londres, mañana libre para los futbolistas que se van a entrenar en Wembley a las 8 de la tarde. Antes, a las 7 y media, fijada la rueda de prensa del seleccionador Julen Lopetegui, de Sergio Busquets y de César Azpilicueta. Va a haber cambios en el 11, médicamente están aptos dos jugadores que arrastraban leves molestias. El caso de Sergi Roberto en el talón de Aquiles podrá jugar mañana contra Inglaterra si lo desea el seleccionador, y de Álvaro Morata, que terminó el partido de Macedonia con alguna molestia, con un golpe en el gemelo. Por lo tanto, los 25 a disposición del seleccionador, que tampoco introducirá demasiados cambios en el
equipo. Están volviendo los jugadores internacionales a sus equipos. Por ejemplo, el Atlético Griezmann, con un golpe en el pie que parece que no le va a impedir jugar contra el Real Madrid este sábado. Marcelo, Modric, Kovacic, Bale y Cristiano se deben entrar esta tarde con el Real Madrid. Y en el Barcelona ha regresado Rakitic para preparar el partido que juegan contra el Málaga este fin de semana.
Estaba cayendo la Mundial en Londres, ¿eh? Se ve.
Está lloviendo muchísimo, sí. Así que caminando por Londres, walking to Londres,
¿no? Bueno, sigue, en inglés. Sigue.
No, yo no. Ahí
gracias,
me paro.
Rochano. La 1:05. Queda mucho mediodía por delante.
Minutos, pues aquí seguimos en la mañana en COPE Gran Canaria, disfrutando de esta jornada de lunes y del sol. Qué bonito es el sol y lo a gusto que está uno cuando está el sol calentito, ¿verdad? Carla, muy buenos días.
Buenos días, pues comenzamos con Andrés.
Vale, vamos a actualizar la información. Venga, adelante.
Perdona, sí que estaba en mi... Pues sí, precisamente.
Venga.
Les comentamos que el presupuesto se verá incrementado en 75 millones de euros. El consejero de Arias, Jesús Morera, de Sanidad, esperaba contar con 240 millones de euros más. El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, considera que la sanidad canaria lleva años arrastrando un déficit presupuestario que dicen que no se verá solucionado con este incremento, que según el presidente tendrá una escasa repercusión en la calidad asistencial de los canarios.
La sanidad canaria lleva años arrastrando un déficit presupuestario que está muy, muy lejos de 75 millones de euros. Evidentemente, eso podrá resolver algunos problemas muy puntuales, pero no va a tener una repercusión notoria en la atención sanitaria de los canarios.
También les contamos que una fuerte lluvia que cayó a primera hora en la zona del aeropuerto hasta la garita del municipio de Telde dejó esta mañana fuertes retenciones. Hasta ahora no ha pasado ningún incidente grave en esta zona. Desde el consistorio señalan que han aumentado las alarmas para que no se repita el mismo episodio que nos dejó el temporal el año pasado en el municipio. Juan Martel es el concejal de seguridad.
Considerable e inesperada, porque no teníamos ninguna indicación de que fuera a llover. De hecho, prácticamente en el casco de la ciudad no ha llovido nada, sí, anoche, pero un poquito. Y todo se acumuló en la zona del aeropuerto hacia la garita, esa zona ahí de la costa. Bueno, ha corrido alguno de los barranquillos por aquí, ahí pues en la playa ha llegado incluso el agua. Pero bueno, todavía estamos ahí, están trabajando ahora mismo por la zona los servicios de playa y la policía.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria un varón de 36 años de edad y 26 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de hurto en un establecimiento de la zona comercial de Messi López cuando intentaba robar dos teléfonos móviles de última generación, introduciéndolos en una bolsa preparada para evitar las alarmas antirrobo.
¿Cuántos años tenía?
Tenía 36 años.
36 y 26 antecedentes policiales. Casi va a uno por año, vaya tío. Madre mía, vaya carrera. Por cierto, que sepan también, 12 de 8, que ya está aquí el anuncio de la Lotería de la Navidad. No lo he visto todavía, se ha anunciado hoy por primera vez, pero me parece que es una señora mayor y que nos va a tocar el corazón para que de nuevo pues participemos en ese rito, ¿verdad?, que tenemos aquí en España de comprar nuestro decimito de lotería y dejar que nuestros sueños vuelen el 22 de diciembre. Recuerden, y esto ya es de cachondeo un poco, que tenemos a nuestra disposición un test para elegir al décimo de lotería y su número que más concuerda con nuestra personalidad, cosa totalmente increíble. Bueno, vamos a hacer una pausa, unas cuantas cuñas y volvemos con el Pueblo Se Expresa. Vayan pensando de qué quieren hablar hoy en este teléfono 928-20-87-81. 928-20-87-81. Hasta ahora mismo.
Más Gran Canaria.
En IKEA hemos bajado el precio a muchísimos productos, como el sillón Strathmon, porque lo empaquetamos en cajas planas. Así ahorramos en almacenaje y transporte. Así Antonio puede disfrutar de un rincón de lectura hecho a su medida en el salón, leer sus viejos libros de aventuras y subirse sobre las piernas a su nieto Quique. En IKEA diseñamos para personas como tú.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate 5. Descubre con Pullmantur Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantur.es.
En IKEA hemos bajado el precio a muchísimos productos, como la combinación de librería Billy, porque la empaquetamos en cajas planas. Así ahorramos en almacenaje y transporte. Así Rosa puede tener sus copas favoritas ordenadas y a salvo del polvo en el salón. Y dejar a la vista las figuras que trajo de Italia para presumir de ellas con su amiga Olga. En IKEA diseñamos para personas como tú.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
COPE más Gran Canaria.
Doce y 12 minutos, que me perdonen los señores y las señoras oyentes, el teléfono del Pueblo Se Expresa es el 928-20-87-82, terminado en 2, 20-87-82. Si ustedes han llamado al teléfono que les di antes, pues a lo mejor habrán hablado con una persona muy simpática y que a lo mejor quería escucharle sus problemas o sus denuncias, pero que no es la COPE Gran Canaria ni mucho menos el Pueblo Se Expresa. Pero bueno, 928-20-87-82. Hola, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
No, Santiago. Javier está Santiago. Pachuchi. No se preocupe.
Bueno, no importa.
Somos
¿no?
ya como de la familia, claro.
Ah, yo que soy como de la familia.
Pues eso.
Claro. Y después que entró
Ah, muy bien. Veo que tenemos unos oyentes que
humor a la vida.
Son grandes intérpretes de la música popular.
Pues sí.
Bueno, cuéntenos.
Yo voy a hablar de la carretera de la aldea de San Nicolás, de Tolentino.
Sí.
Es que esto ya es inadmisible. Es que de verdad, mire, estuvo Román Rodríguez en el gobierno de Canarias. No hizo nada. Los demás gobiernos, incluso que estaban juntos con los de Gran Canaria y toda esa gente, que ahora también pues hay también pactos, yo no los entiendo. Pero la verdad es que tenemos que salir a la calle, como hicimos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Porque allí se llevan todo el dinero, Santiago. Se llevan todo el dinero. Es que yo escucho las noticias y me quedo asombrada haciendo el más grande hotel del sur de Tenerife, del mundo, no te creas, el más grande hotel, porque ellos todo lo tienen grande, todo. Después, dime.
Está muy bien eso, ¿eh?
¿Verdad? Claro. Por eso digo grande. Yo que hay que ponerle humor a la vida.
Alguno dirá, bueno, pues me voy a vivir allí.
Pues yo me voy a vivir allí, pues si todos lo tienen grande.
Pero bien, nada, bien. Bueno, saber.
¡Ay, qué reírse!
Es una referencia que yo no conocía, pero bueno.
No.
Está bien.
Eso dicen ellos, que yo tampoco lo he
visto.
Claro.
Yo no lo digo por su propia experiencia.
No.
Está bien.
Bueno, y otra cosa.
Venga.
Ellos han estado cogiendo agua de las nubes. Tú sabes que aquí se cogió agua de las nubes.
Sí, en su momento.
Embotellada en su momento. Pues no, allí es el primer sitio del mundo que se ha cogido agua de las nubes.
Anda.
El primer sitio del mundo. Pero salió a nivel peninsular, no te creas, a nivel nacional. Claro. Es que todo el manejo, mira, la 1, la 2, la 3, la Canaria, Mírame Televisión, todas esas representan a la isla de enfrente, a Tenerife. Todas. Yo veo la noticia a nivel de aquí, de la isla, de las islas, porque todas las emisoras están en Tenerife. Todas las emisoras
no.
a nivel de...
Bueno, por lo menos en lo que a mí me consta, Televisión Española tiene repartidas las instalaciones tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y el principal centro emisor está en Gran Canaria. Y en cuanto a la autonómica, ahí ya sí que se reparten entre las dos islas, eso por lo menos en cuanto a las televisiones.
Sí, pero ¿quién lleva?
Mírame Televisión ya es una... ¡Uy, qué susto me ha dado el móvil, madre mía! Mírame Televisión es una...
Justo?
No, el móvil, que sonó de repente. Mírame Televisión es una televisión de allí de Tenerife. Entonces, claro, normal que también hablen más de allí, ¿no? Si
no,
tienen
ese
ámbito.
Es que Mírame Televisión está metida con cuatro televisión de aquí. Entonces, claro, ¿quién dio el dinero aquí entonces? Es que todo es por dinero, Santiago.
Claro.
Todo es por dinero. A mí lo que me duele es que esta gente que tengan que trabajar viniendo de la aldea de San Nicolás, tengan que coger por el sur. Porque eso
sí.
se ha hecho de mala manera. Hay que hacerlo ya. Ya te digo, en Tenerife están haciendo el mejor no sé qué del mundo del clima, del cambio climático. También el mejor del mundo lo han puesto en el Teide.
Vamos terminando.
Sí, un día el Teide se explota, que ni Dios lo quiera, y traen para acá agua de las nubes, traen un montón de cosas. Bueno, yo soy muy habladora y aparte soy muy simpática.
Está bien.
Yo me lo guiso y yo me lo como.
No, desde luego. En su edificio se lo tienen que pasar fenomenal con usted.
Bueno, no se imagina. Yo me lo paso.
Sí, no lo imaginamos.
Divino conmigo misma.
Está bien eso.
Tú no
bueno,
te imaginas.
Venga,
bueno,
cuídese mucho.
Muchas gracias.
Hasta luego, buenos días.
Buenas tardes.
12:16, 928-20-8782. Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pero sí, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es reconocer públicamente que somos inferiores a Tenerife. Y ya está. Y entonces ya, a partir de ese momento, ya... ¿Sabe usted lo que significa el monumento ese que está en la carretera del Rincón, en el del Atlante?
Sí.
Es un señor diciendo, chico, deja venir algo para acá.
Sí. Esto no es verdad, esto es una broma suya. A ver si nos va a estar escuchando tu oyente y luego se lo toma en serio.
No, todo el mundo sabe que es el monumento al Atlante de Tony Gallardo, pero la verdad que alguna vez da la sensación de que es eso, alguien diciendo, hombre, dejen venir algo para acá. Bueno, yo, como usted sabe, me gusta ponerle un poco de humor también. Quería comentarle que lo del acuerdo entre los socialistas y Coalición Canaria la pasada semana fue hecho a puerta cerrada. Qué raro, ¿verdad? Y criticaban tanto a Rajoy por el tema del plasma y no sé qué, no sé cuánto. Yo no sé. Esto de la nueva política, lo que ha traído Podemos y sus adláteres, la verdad es que a mí me tiene muy contento porque son nuevos aires para la política. Pero lo que pasa es que son peores que los anteriores. Resulta que han dimitido, ¿cuántos? 7 de Podemos, ¿no?
Sí, a nivel autonómico.
Sí, por falta de democracia interna y falta de libertad de expresión.
Exactamente, eran las razones que...
Pero no iban a cambiar la política, pero ahí iban a cambiar la política peor. Ah, bueno, pues entonces sí.
No, o sea, no he dicho que sí, he dicho... escuchándolo usted.
Sí, no, pero que quiero decir que es que parece que es que venían con unos aires de renovación y cometen los mismos errores que se cometían antes, pero además elevada a la enésima potencia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay con los demagogos y los populistas. En fin, la gente se irá dando cuenta con el paso del tiempo. Yo quería comentarle un poco del señor Quevedo. El señor Quevedo, yo creo que a finales de mes, en la próxima reunión del ayuntamiento, en el próximo consejo, vamos, ¿cómo se llama esto?
En el próximo pleno del ayuntamiento.
Pleno del ayuntamiento presentará.
Bueno, hay o pleno o junta de gobierno.
No, yo me imagino que en el próximo pleno presentará ya la dimisión, porque es lo lógico, porque ya se ha ratificado por no sé cuánto tiempo más, 4 años, en el Parlamento de la Nación, y él prometió que iba a dejar el acta de concejal. Entonces yo, en fin, le animo a que cumpla su palabra contra todo pronóstico, porque además después de haber hecho lo que hizo, que a mí me parece, la verdad, un poco de barrabás, darle el premio a su camarero de honor, en fin, no quiero entrar en detalles, pero me parece muy feo que alguien le dé un premio a quien le da de comer prácticamente todas las semanas.
Hombre, yo a mi madre le daría un premio.
Hombre, sí, pero es que le da de comer pagando, se supone que le da de comer pagando.
Es una broma.
Sí, yo lo entiendo. Sí, yo lo entiendo. Además, me gusta que me siga un poco la corriente en este aspecto. Que, vamos, que darle un premio de restaurador a la persona que va a comer frecuentemente, pues no sé, es un buen restaurante. La verdad es que es un buen restaurante que yo no me puedo permitir. Y nada más que eso, bueno, que pues muchas gracias
no
por
mal.
Su atención, como siempre.
Igualmente, gracias a usted por estar con nosotros.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días. 928-20-87-82. Hoy estamos en el Polo Expresa, en esta mañana en COPE Gran Canaria. Hace 20 minutos, bueno, pues aquí seguimos. Les estamos esperando para comentar lo que ustedes deseen. En el 928-2087-82, por cierto, que no quiero ser pesado, pero yo estaba pensando hoy en lo de los décimos, el anuncio de lotería y lo del test, y decía, anda, que no hace un gordo aquí en Gran Canaria, sí, ¿verdad? Que estaría bonito uno de esos números, por ejemplo, ¿no? Que dicen, no, es que todos los décimos los han vendido en la isla, como a veces ha pasado en la península, que ha habido la situación de que en pueblos muy pequeñitos les han cambiado la vida para siempre, porque todos los habitantes tenían su décimo y todos consiguieron el premio del gordo. Anda, que no sería bonita esa Navidad vivirla aquí en Gran Canaria. Bueno, es otro de los sueños que ustedes pueden meter en el saquito en estas Navidades. 12 y 21, hola, buenos días.
Buenos días, todos los sueños se hacen realidad.
Ah, bueno, pues antes o después, ¿no?
Vamos a ver. Mira, el señorito este puso malo del viernes y el sábado ir a Triana. Más ni menos. Lloviendo, ya puedes ir de tenderete, te deja tú con lo trinque yo.
Ya.
A ti no, porque no tenía. Mentira, yo no vi a nadie porque no salí de casa.
Ah,
vale.
Bueno.
Pero se oye la música desde
está
mi
bien.
Casa. Mira, yo no quiero sino hacerle un homenaje al señor que se mató entero en el agua.
Sí, un trabajador de la empresa.
Sí, un trabajador del agua, un trabajador muy querido en el pueblo. Toda su familia, ¿qué te cuento? Que yo fui al duelo, me tuve que venir porque los coches llevaban a la Guardia Civil. Y si tú sabes dónde está el cementerio del pueblo, no el otro, que está en Osorio, en la finca de Osorio, aquello, yo creo que allí había, entre por fuera y por dentro, había más de 1000 coches.
Porque era una persona querida en el municipio, ¿verdad?
Sí, era querida porque él se dedicaba anteriormente a vender pan y todo el mundo le conocíamos, y además en el pueblo los que son más o menos del casco y un poquito cerquita del casco donde él vivía, todos nos conocemos. Y su familia, por parte de la mujer, nacieron al lado de mi casa. Y son muchos factores. Yo lo siento, pero me tuve que venir. Le hago un gran homenaje, que se lo merece. Bueno, ya se lo han hecho ya todos yendo a su duelo. Y nada, me alegro mucho de haber oído yo a mi
a mi político particular, que siempre me habla, me quita lo que yo voy a decir, pero nada, señor Quevedo, que se vaya para Madrid, que allí está más bonito, que no yo sino disparate, y nada, nada más, para no quitar más tiempo para que alguien pueda, que suspiro, alguien pueda hablar, sí, porque bueno, esto es muy fuerte, pero en fin, vamos a ver lo que pasa.
Pues nos unimos también a ese homenaje que se le hace a este trabajador, que tristemente fallecía hace poquito en un accidente laboral.
El viernes por la noche. Nada, bueno, un millón de gracias.
A usted, vaya, 2:23. Seguimos aquí, tienen tiempo todavía, 6 minutos y medio hasta que alcancemos las 12:30 para participar en este El Pueblo se Expresa en el 928-20-8782. Hola, muy buenos días. A ver, no tenemos música, perdón, no tenemos llamada, pero tenemos música. ...828-87-82... en esta jornada de lunes en COPE Gran Canaria, aquí disfrutando precisamente del tú a tú, ¿no?, del contacto con los oyentes, que muchas veces son quienes nos indican por dónde van los tiros, qué es lo que les gusta, lo que les interesa, lo que les ha enfadado también, evidentemente, en muchas de estas circunstancias. Pero poco a poco vamos contando en esta media hora que tenemos y que se va agotando. Nos quedan 5 minutitos... pero yo creo que todavía podemos sacarle algo de caldo a la jornada. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos.
Usted es Santiago Morellón, ¿verdad?
El mismo.
Sí, es que el otro día un compañero suyo, Mayer Trujillo, dijo que la playa de las Teresitas era la joya de la corona.
Bueno, para Santa Cruz me imagino, pero vamos, aquí en las Palmas de Gran Canaria ya sabemos todos dónde está la joya de la corona.
Es que la verdad es que no se puede copiar los nombres. Es que la joya de la corona es la playa de las Canteras.
Esto está claro.
La playa de la Teresita es una playa de piedra artificial.
Exacto.
No podemos decir que la playa de Amadores es la playa, una playa de primera, porque sabemos lo que es.
Bueno, pero también está muy bien Amadores, ¿eh? Que yo sí, me voy paso por ahí y me pego un bañito y te da gusto.
Pero es que como yo tengo fotos de la playa de las Teresitas como era hace años, entonces, cuando le oí decir eso...
¿Que le chocó?
Me chocó bastante.
Bueno, pues nada, ya se lo comentará el compañero, ¿eh? Oye, a partir de ahora, la joya de las Canteras, ya sabes cuál es. Perdón, la joya de la corona, ya sabes qué playa.
Pero dígale que no se copien. Que ellos tienen otras cosas muy bonitas.
Exacto.
Pero que nos dejen a nosotros las que tenemos.
Exacto, que cada uno tiene sus cositas.
Sí.
Y señora.
Pues nada, muchas gracias, buenos días.
A ustedes, muy buenos días.
Adiós.
12:26, 928-20-87-82. Hoy 27 minutos, seguimos en este El Pueblo se Expresa en el 928-20-87-82, escuchando música de aquí. Por cierto, no se imaginan ustedes, a los turistas y a la gente de la península, lo que les gustan estos temas cuando se los ponemos. Y es que en muchos casos, pues claro, no los conocen, no saben quiénes están cantando, pero lo oyen y les encanta. Por ejemplo, Sombra del Nublo, no se imaginan ustedes el éxito que tiene, de verdad, o por lo menos a la gente que yo se lo he puesto. 12:27, hola, muy buenos días.
Buenos días. Vamos a ver, llamaba de la zona de Fírigas, porque las carreteras de agrícolas que hay por aquí, por la zona de los barrios de la Cruz, los Lomitos, los Mobreros, todos estos sitios están totalmente abandonados. decir, es tanta ya la maleza que hay que ya no caben dos coches, sino hay que ir un coche solo y buscar dónde arrimarse. Pero es que agujeros en la carretera, es decir, un estado de deterioro impresionante, como nunca lo habíamos visto por esta zona. Sí. No sé si eso depende directamente del ayuntamiento, cabildo. Otros años han puesto obreros, ¿no? Me parece que son del cabildo, es decir, cuadrillas de obreros y han limpiado. Pero es que llevamos dos años por lo menos que esto no se limpia y esto es de pena, ¿eh? De pena, no poder circular, ni para burro.
Claro. Claro.
Pues eso quería denunciar.
Ahí está la denuncia.
Sí, a ver quién toma cartas en el asunto, si hay ayuntamiento que presiona al cabildo o el cabildo que es el que tiene que hacerlo.
Bueno, pues consultamos de ellos, precisamente. Por lo demás, ¿el día bien?
Sí, aquí lloviendo.
Vaya, por allí también arriba. Es que sí, en Telde ha caído muchísima agua, ¿eh? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sol, pero vaya.
No, pero aquí en Firgen la lluvia ha sido serena, ¿eh? Han caído bastante rocío durante la noche y ahora durante la mañana también. Pero serenita, como decimos aquí.
Bueno, eso está bien.
Muy buena para la agricultura, sí.
Exacto. Bueno.
Pues nada, venga, buen día, muchas gracias.
Igualmente, buenos días. Adiós. 928-2087-82. Nos quedan 40 segundos. Nos queda para una llamada así a última hora, de repente, una duda que tengan ustedes, una queja que se les acaba de ocurrir. Tienen esos segunditos a su disposición. Si no, nada, pues nos tendremos que despedir hasta otro día para cerrar ya definitivamente este Pueblo se expresa. Hemos cortado la canción hasta que ha cantado Alfredo Kraus, porque si no, no es lo mismo Sombra del Nulo, o por lo menos para mí. Son las 12:30, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí con más cosas, en la mañana en COPE Gran Canaria.
Canaria. Restaurante Asador Grill Hemingway, en el pueblo de Tejeda, carnes frescas de nuestra ganadería, cabrito fresco, lechones, ternera de chal, solomillo, carne de cabra, cerdo fresco, usted elige la carne y nosotros la asamos a su gusto. Restaurante Grill Asador Hemingway, estamos en Tejeda, calle Doctor Hernández Guerra 12, recién inaugurado, saboree nuestros asados, le esperamos.
Gracias a tu buen criterio, por tradición y calidad, seguimos siendo líderes en Canarias. Mortadela Citerio.
Entre idas y venidas, parranda del medio giro para el kilo. El sábado 19 de noviembre en dos pases. Primero a las 8 de la tarde y el otro a las 10 de la noche en el Teatro Jacinto Suárez Martel.
Se sacan en el cafetín de la Plaza Tifariti, en el supermercado Spar de Valsequillo y en la panadería San Miguel, la de los López. Vale solo 5 euros, pero sí, aligere y saque la entrada.
Ah, cómo aprieta este señor. Ay, mamá.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Nueva tienda, 5 océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Tamaraceite.
Hasta el 27 de noviembre, o fin de existencias, solo en el nuevo 5 océanos de la calle Luz y Cabrera Suárez. Pollo entero, Princhant, a 1 euro la unidad.
Grandes ofertas de apertura. Pollo entero, Princhant, a 1 euro la unidad.
Nuevo 5 océanos en Las Palmas, calle Luz y Cabrera Suárez, local 3, Tamaraceite.
En IKEA hemos bajado el precio a muchísimos productos, como la mesa de centro Hemnes, porque la empaquetamos en cajas planas, así ahorramos en almacenaje y transporte. Así Elisa disfruta por fin la mesa de centro que necesitaba para su salón. Tiene un hueco para todas sus revistas y hasta para ese precioso florero que trajo de Londres. En IKEA diseñamos para personas como tú.
Este es un mensaje para los autónomos de este país.
En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Betis en el Benito Villamarín, en el partido correspondiente a la 12ª jornada en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Base Bazar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Restaurante Terraza Embarcadero. Este viernes, fútbol, Betis, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
18 de noviembre, 9:30 de la mañana. Ven a la gran apertura de MediaMarkt Telde en Las Terrazas. Nos hemos actualizado con más servicios, más experiencias y más precios bajos. Aprovechate de unas ofertas insuperables en MediaMarkt Telde. Soñar no. Lo siguiente.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Mercado de Vegeta, 60 puestos diferentes donde elegir, catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegeta les desea felices fiestas, parking gratuito para clientes.
COPE más Gran Canaria.
Doce y 35 minutos ya, actualizamos la información. Aida Vitía, cuéntanos qué está pasando.
Pues esta mañana la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha presentado los presupuestos generales para 2017 para la comunidad autónoma. Las partidas se han incrementado, según ha dicho, en 252 millones de euros y estarán limitadas por la regla de gasto. Una decisión que Dávila considera prudente dada la realidad de la economía española e internacional, que se ha visto afectada recientemente por sucesos como el Brexit o la victoria de Donald Trump. La consejera también ha hecho referencia al anuncio de Mariano Rajoy de convocar nuevas elecciones si no se aprueban los presupuestos estatales para 2017. Dávila consideraba que se trata de una medida de presión para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas. Y también les contamos que esta mañana ha volcado un camión en un solar en la calle Franchi Roca, en Las Palmas de Gran Canaria, debido a que se desniveló a causa del peso de la carga, quedando volcado sobre el terreno. Y un último apunte, y es que la compañía Vinter ha empezado a volar entre las islas de Cabo Verde tras haber obtenido el certificado de operador por parte de las autoridades del país africano.
Gracias, Aida. 12:35, nos vamos hasta Telde para hablarles. Pues mire, es que la actualidad es curiosa, de una iniciativa que se llama 12 gotas, que nos viene muy al pelo para hablar también de las lluvias que han esta mañana caído sobre Telde y que parece que lo han hecho con cierta generosidad. Agustín Arencibas es concejal en el municipio. Agustín, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues lo primero precisamente le pregunto por estas lluvias, ¿qué tal?
Sí, pues parece que han caído a primera hora de la mañana con cierta intensidad en la zona costera del municipio, en el torno del curso de Melenara, Ojos de Garza, El Calero y todo lo que es la playa de Melenara, de Salineta. Ha habido alguna incidencia puntual con algún atasco en las carreteras del municipio, incluso la Gran Canaria 1, pero no nada digno de señalar tampoco, como ninguna desgracia personal ni nada por el estilo.
Bueno, afortunadamente no estamos en ese escenario en el que aproximadamente por esta época del año pasado nos encontrábamos con esas riadas tremendas que veíamos incluso, por ejemplo, ¿no? En algunas zonas del municipio más pegada a la costa, los chiquillos incluso se deslizaban por esas lluvias, eran auténticos torrentes. En la Garita, sí. Yo creo que fue aquello.
Sí, fue en la Garita y ahora esa experiencia traumática del pasado año lleva que cada vez que cae algo de lluvia con cierta intensidad, pues estamos todos mirando para el cielo esperando que no se reproduzca esa situación, ¿no? Estamos todavía algo afectados por lo del pasado año.
Claro que sí. Bueno, afortunadamente lo hemos dejado atrás y estas lluvias solamente van a reportar beneficios al municipio. Hablamos precisamente de agua, pero de gotas. En este caso, una iniciativa que se pone en marcha en el Ayuntamiento 12 Gotas, en torno al pago del agua. Es una innovación y queremos que nos lo explique precisamente el concejal Agustín Enciria. ¿En qué consiste esto de fraccionar los pagos del agua?
Bueno, se trata de adaptarse a las necesidades de cada familia para tratar de facilitar el abono de la factura de un bien tan necesario como es el agua potable. Uh-huh. De lo que se trata es, basándose en un cálculo estimativo de la media de los consumos de los años anteriores de cada uno de los abonados, pues ofrecer la posibilidad de que se haga un pago mensual en vez de bimensual, como era hasta ahora, y que sea fijo a lo largo de todos los meses, que siempre tenga que pagar la misma cantidad. Uh-huh. Y luego se le daría la posibilidad al abonado de que estableciera el día que mejor le viene del mes para que se le pase el cobro del recibo, y luego una vez al año, también en el mes y en el día que le venga mejor al abonado, pues se regularice la cantidad cobrada. Ya sea al alza o a la baja, se ha aumentado o ha disminuido su consumo medio.
Mm-hmm. La verdad es que esto está muy bien, porque pongámonos el caso, todos los meses pagamos una cuota de 12 euros, sí. Y luego al final de año, si hemos consumido de más, bueno, pues tenemos un cierto tiempo para dar ese dinero, pero en cambio, si hemos consumido de menos, por así decirlo, nos lo devuelven.
Si se ha consumido de menos, se le deja de cobrar la siguiente factura, se le descuenta la siguiente factura. Y si se ha consumido uh-huh. de más, incluso se da la posibilidad de que se pague hasta tres veces, sin ningún tipo de interés ni nada por el estilo, para tratar de minimizar el impacto de esa subida de consumo. Se trata simplemente de amoldarnos a las necesidades de cada familia y que uno tenga la posibilidad, primero, de pagar mensualmente, que hasta ahora era solo la posibilidad de cada dos meses. Y por otro lado, de que elijan el día y sepan y tengan puedan hacer sus previsiones de gastos y porque siempre van a pagar la misma cantidad todos los meses.
Claro, son como 12 gotitas, ¿no? De ahí el nombre, efectivamente.
Eso es.
¿Qué requisitos tenemos que tener para adherirnos, Agustín?
Pues ninguno, realmente, porque es válido para todos los consumidores domésticos, incluso para los pequeños comercios o industrias. Quien único no se puede acoger son los grandes consumidores, pero estamos hablando de casos contados de empresas o industrias muy grandes que tienen consumo fuera de lo que es lo habitual, ¿no? Uh-huh. Y luego el modo de darse de alta no requiere ningún tipo de permanencia, se puede dar de alta hoy y mañana se baja si no le convence, y puede hacerlo a través de cualquiera de los medios que están estipulados para ello, ya sea de forma presencial en la oficina de Agua de Telde, o bien por internet o por la propia app que tiene disponible el servicio de abastecimiento de agua, incluso en el centro de atención telefónica, en cualquiera de los medios de país.
¿Y podemos adherirnos a esta modalidad de pago en cualquier momento?
Sí, en cualquier momento se puede uno dar de alta, incluso luego causar bajas y por lo que sea prefiere volver al formato tradicional.
Claro, bueno, pues es una posibilidad más que se ofrece por parte del Ayuntamiento para hacer frente a los consumos y a los recibos del agua, en este caso esas 12 gotas, que la verdad es que es un nombre bastante curioso y que suena bastante bien. Agustín Arencibia, gracias por haber estado con nosotros, concejal en el Ayuntamiento de Telde. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta medida, que entiendo que es positiva para todos los ciudadanos de Telde.
Yo creo que sí. Gracias, Agustín. Buenos días.
Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
16ª Jornadas del Cerdo en el restaurante Arcos de la Laguna, del 11 al 28 de noviembre. Visítanos y podrás degustar una amplia variedad de platos de este manjar tan apreciado. Patrocinan vino blanco Verdejo Nebla y vino tinto Dolmo. Reservas 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
A mi hijo le han diagnosticado TDAH, ¿y ahora qué? Comprendiendo el TDAH, mano a mano con la familia. Próximo taller de la Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias. Organiza Centro de Orientación Familiar de Canarias, subvencionado por la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia. Información en el 928-208720, www.fundacioncof.org.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Betis en el Benito Villamarín, en el partido correspondiente a la 12ª jornada en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Base Bazar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Restaurante Terraza Embarcadero. Este viernes, fútbol, Betis, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Mantequilla La Irlandesa se empaqueta en color dorado para las familias canarias. Desde el 66 en papel aluminio y desde el 97 en tarrina de plástico, también dorada, con sal o sin sal. El oro de la Isla Verde, La Irlandesa, la de toda la vida.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
La última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este miércoles 16 de noviembre, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo desde las casas consistoriales en Las Palmas de Gran Canaria y en directo para toda España.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
Con la colaboración de Grupo Ralons, el libro técnico Casa del Lector, Hospitales San Roque y Peletería Naranjo.
COPE más Gran Canaria.
12.44 minutos. Hoy queremos mandar un saludo muy especial a Sierra Leona y en concreto a la labor que realizan las personas que están vinculadas a los hospitales de San Juan de Dios. Precisamente uno de estos hermanos está aquí hoy en Gran Canaria para agradecer, entre otras cosas, la aportación que se realiza desde las islas a este centro médico situado en Sierra Leona. Es el hermano Michael Musal, que vamos a saludar en unos momentos, pero como el hermano parece que no habla español o habla castellano, vamos a contar con la ayuda de nuestra compañera Carla Raviti. Carla, buenos días.
Muy buenos días.
Para que nos traduzca, bueno, lo primero vamos a saludar precisamente a Michael Musa, que es el nombre del hermano que está aquí en Gran Canaria. Michael, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hi, Michael, how are you? Good morning.
Good morning.
Lo primero, Carla, cuéntanos cuál es la labor que desempeña el Hospital San Juan de Dios en Sierra Leona.
Michael, would like to know what does your work consist of and what do you do in Sierra Leona exactly? What does San Juan de Dios do in Sierra Leona?
The Brothers of St. John of God are managing a general hospital in Sierra Leone and also running a nursing school to train women, boys and girls to become nurses.
Bueno, nos cuenta que es que están dirigiendo el hospital allí, entonces quieren que los hombres y las mujeres pues se sientan realizados, ¿no? Y puedan desarrollar labores y tengan todas las facilidades que necesitan. We also like to know how does the Canary Islands help you to develop this project?
O lo que es lo mismo.
Perdona, disculpa.
¿Cómo contribuye Canarias a la labor que ustedes desarrollan?
Yeah, the people of Gran Canaria, especially during the Ebola, have helped us a lot in raising money and sending materials to the hospital, especially food and materials for protection, not to get infected with the virus during the Ebola crisis.
Y una última cuestión precisamente, perdón, que no hemos escuchado la traducción. Es que sí. No estamos acostumbrados siempre a hacer, ¿verdad?, entrevistas en inglés. Cuéntame,
básicamente nos contaba pues que las Islas Canarias están ayudando cuando tuvieron el problema del ébola y cómo afectó a su sociedad, pues mandando materiales y un poco pues ayudando a paliar, ¿no?, esta situación y un poco tener un poco de control, ¿no?, del ébola ahí.
Y una última cuestión, precisamente, ¿cómo está ahora mismo la situación con el ébola en Sierra Leona?
We also would like to know how's the situation with Ebola there in Sierra Leona.
Now Ebola is finished in Sierra Leone. We have no case of Ebola. It's 1 year now, but the problem is the economic effect of Ebola on the population.
Bueno, nos comentaba que ya ha terminado el ébola, que ha pasado ya un año de este problema, pero que ahora su problema es el económico, el factor económico que sufren en Sierra Leona. No sé si preguntarle.
Sí, ¿cómo podemos ayudarles?
How can we help you to with this economic situation?
Well, we just want you, the people of Canarias, to continue to raise funds to buy food, materials, to continue to support so that we don't spend money to buy these things which are very expensive. And also to support the brothers in case we have small projects that we ask the brothers to look for money. I think that would be good for the people here to continue to support us so that we don't ask for money from the patient.
Bueno, nos comentaba que, bueno, para ayudarles habrá que continuar mandándoles comidas, también materiales sanitarios y también, por supuesto, ayudar a los hermanos, que son los que están realizando esta labor en Sierra Leona, intentando, pues paliar ese problema, como ya hemos dicho anteriormente. Pero, más que nada, insiste en que debemos ayudar mandando comidas y materiales y a esos hermanos también, contribuyendo un poco, pues, económicamente también, lo que se pueda.
Yo creo que es importante, precisamente, ayudar a estas personas que, de forma tan generosa, no solamente dan su trabajo día a día, sino también que en muchos casos se exponen a situaciones, pues, médicas muy problemáticas. Ahora el ébola, como nos comentaba el hermano Michael, no tiene ningún tipo de afección en el ébola, pero hubo momentos, y de eso no hace mucho, en los que la situación era totalmente dramática. Gracias al hermano Michael Musa por haber estado hoy con nosotros en este ratito de la mañana en Gran Canaria. Gracias.
Gracias.
Thank you very much for your words here in COPE Gran Canaria, and we hope to talk soon.
Okay.
Thank you very much.
Thank you very much.
COPE más Gran Canaria. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Doce y 49 minutos. Bueno, la verdad es que esta es la sintonía que solemos emplear en este programa para hacer entrevistas en profundidad, pero en este caso nos viene muy bien escuchar este tema en Midnight en París para nuestra próxima invitada, porque saludamos ya en los estudios de COPE Gran Canaria a Yara Medina. ¿Cómo estás, Yara? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Creadora, artista y autora de El rumor de la folía o de las folías.
De las folías.
De las folías.
Que son muchas las coplas que se dedican.
El rumor de las folías, que además, yo siempre tengo la teoría de que cada libro es personal y cada uno le da una interpretación de los acontecimientos que en ellos escriben. Por lo tanto, no hay un solo libro, sino muchos, uno para cada persona.
Es verdad. Y el rumor de las folías así está siendo. Ya van 2 años que se publicó y cada persona pues acoge incluso a los protagonistas o los personajes que aparecen como suyos. Bueno. Unos dicen, soy más a favor de uno, estoy más a favor del otro. Y bueno...
Todos tenemos nuestro protagonista preferido en cada novela. Bueno, vamos a recordar a los oyentes, porque en alguna ocasión ya hemos citado esta obra, en qué consiste precisamente El rumor de las folías y cuál es la historia que nos cuentan en ella.
El rumor de las folías es una novela histórica, se desarrolla en los años 30 en Canarias y en Cuba un poquito. Es una chica que decide partir de Gran Tarajal, de Fuerteventura, y de camino a Cuba, donde normalmente en aquella época el inmigrante canario siempre se iba a Cuba, pues conoce a Tomás Westerling y la familia Westerling. Desde ese momento se ligan sus vidas, hay un amor, hay
nunca
un
mejor
imposible.
Dicho,
se liga. En aquella época se ligaba así, pero sí, hay un amor, esto es un profundo, pero imposible en principio. Y bueno, a medida que se desarrolla la novela, pues vamos hablando de cómo se vivía en Canarias, de la lucha obrera, de la Segunda República, como era aquí, y el estallido de la Guerra Civil.
O sea que es un repaso no solamente a una historia personal de dos seres humanos que se encuentran de repente, sino también, bueno, pues un mirador para asomarnos a una época bastante conflictiva también de la historia de este país.
Sí, en ella podemos ver pues la lucha obrera, el emigrante canario, cómo se vivía aquí. Y bueno, está claro que es a través de ellos dos, de Luisa y Tomás, como lo vemos. Sí que es verdad que hay personajes secundarios que son bastante importantes y generan una trama bastante completa.
Bueno.
No puedo hablar más.
No, porque claro, si no ya vamos a empezar a contar la novela por fascículos como antaño, ¿no? Que el Quijote se publicaba capítulo a capítulo prácticamente. Bueno, suena muy bien, la verdad. Y siempre yo creo muy sugerente, ¿no? El relacionar dos sitios tan dispares, pero que al mismo tiempo han tenido esa relación tan pues entrañable, social y económica, como es Canarias y Cuba.
Sí, de hecho, ha llegado el rumor a Cuba, ha llegado, y allí pues me han conectado, han contactado conmigo gente súper agradable que quieren que vaya. Estamos ahí tratando a ver si cómo se puede hacer, porque en Cabaiguán es donde lo menciono, y es un lugar donde yo no sabía que habían tantos canarios, y realmente allí hay molino de gofio, una las calles colonia. Se llaman, ¿sabes? Todos los negocios
en la calle. También hay calle León y Castillo.
¿Eh? ¿Hay un?
Digo, pregunto, no sé si lo sabes. ¿Hay alguna calle León y Castillo allí o no?
Pues a saber, yo no lo conozco, pero vamos, que no me extrañaría.
No, por eso, porque
la influencia canaria en Cabaiguán es grandísima.
Aquí en cualquier municipio que se precie de Gran Canaria, tú te vas a Lucas y es la calle León y Castillo, pero entiende, la calle León y Castillo, y en la Palma, por supuesto, León y Castillo, esto no falla, ¿verdad?
Sí, sí, no sé.
Bueno, esta novela está editada de forma física, pero también de forma digital.
Sí, un se
poco
puede
ese recorrido, sí, que ahora mismo pues tiene ya por delante todos los creadores literarios, que es un recorrido en principio nuevo. Antes estábamos todos acostumbrados al soporte físico, pero el digital también es una forma más de dar a conocer las obras.
Sí, sobre todo soy autopublicada, con lo cual no tengo ni distribución ni editorial, con lo cual se me hizo más fácil llegar a todos lados, incluso a nivel mundial, a través de una plataforma digital como es Amazon. Uh-huh. Entonces el precio es mucho más económico, se descarga de manera digital y bueno, accedes a un montón de gente. Aún así sigue habiendo un gran público que prefiere el papel. Y así empecé, con el
¿pero
papel.
¿Es por qué es?
Uno dice, no sé, un romanticismo, el olor del papel y estar en su casa, ¿no? Y cogerlo y pasar las páginas. Y hay otros que dicen que no, que mil veces prefieren meterse el libro electrónico, uh-huh, el Kindle, en el bolso y rular con 200 novelas ahí puestas.
También a lo mejor depende un poco de los hábitos, ¿no? Porque yo me imagino a esa persona que lee. Mucha gente tiene la costumbre de leer en la cama al irse a acostar. Y entonces, bueno, pues si tú pones sobre tu barriga un libro ligero, no importa, ¿no? Pues si pones un mazacote, ¿no? Si pones, yo qué sé, pues el don apacible de Solojos, pues te puede dar algo.
Sí, sí, a ver, yo creo que
menuda presión.
Incluso por cambiar el chip a una manera, a una mente más ecológica, siempre es mejor un Kindle o un libro electrónico.
La verdad es que en ese caso estamos ante una revolución digital, esto ya es un hecho. ¿Cómo afecta eso al proceso literario, a la vida de un escritor? ¿Cómo se tienen que vender las cosas? ¿Es el mismo proceso? ¿Ha cambiado?
En cuanto a lo digital.
Sí.
Bueno, en cuanto a lo digital, hay una lacra que es la piratería. Con lo cual, de hecho, el rumor de la folía, justo el día siguiente de haber sido publicado, ya estaba pirateado. Con lo cual, eso hace daño, porque una novela digital puede costar 2 euros. No creo que sea un desembolso grandísimo que justifique una piratería. Entonces, pues, eso perjudica al autor. Hoy por hoy yo tengo novelas publicadas con editoriales en digital. Y si triunfas en digital, te pasan al papel. Entonces, sí que es cierto que la visibilidad te la sigue dando la librería. Si tú estás en todas las librerías, está tu portada, la gente se queda. Y a lo mejor recurre o bien al digital o bien al papel. Pero estás, te ven. Y eso de manera digital no se consigue.
Claro.
Sino es por campañas a través de redes sociales. Y claro que solo llegas a esas personas que usan las redes sociales, que todavía quedan muchas que no tienen Facebook ni Twitter, qué
claro,
cosa
claro,
rara.
Exactamente. Y hay que insistir.
Sí.
Bueno, ¿en qué está pensando ahora ya Medina? Aparte de qué va a hacer ahora de comida a las 12 de la tarde, que imagino ya empezarán los juegos gásticos a decir, Dios mío, que me tengo, pero ¿qué quieres escribir ahora?
Bueno, lo primero estoy pendiente de dos clubes de lectura.
Ah, no,
estoy celebrando 2 años del rumor en noviembre, y entonces tengo un club de lectura, uh-huh, que es toda aquella persona que se haya leído el rumor de la folía y le apetezca preguntarme cosas y destripar la novela, pues voy a estar este viernes en Sinopsis, en Triana, en calle Perdomo, y el viernes siguiente en Aruca, porque en Aruca se ha vendido un mogollón, más de 400 ejemplares físicos. Así que estoy súper contenta. Entonces les debo pues una charla y que me pregunten y que me radiografíen la novela.
Exacto, exacto.
Y en escribir, pues...
En Aruca también hay que leer en Castillo.
Sí, a eso... Hombre, claro, y Gurí
claro,
era
claro.
Importante. Y entonces, bueno, pues luego escribir, estoy... A la gente le gustó tanto el rumor de la folía y ese formato de hablar de Canarias, ¿no? Y esa historia de amor y tal, pues estoy en otra. Ahora me voy a la década de los 40 y estoy, bueno, después de 6 meses documentándome, he alucinado con la historia de Canarias. Porque, bueno, me he metido con el espionaje que hubo aquí durante la Segunda Guerra Mundial, porque Churchill tenía intención de invadir Canarias.
Vale.
Y anexionarnos. Y entonces hay un escenario ahí increíble para poder dar rienda suelta a protagonistas, personajes y demás.
Claro, Elvio, aquí se veranea bien, está a gusto, me voy al sur y me voy a la playa.
Desde sí, Churchi dice, bueno,
aprovechando que la rata me va a ir, está bien, está bien. O sea, que eso es básicamente el
¿por dónde
tema
estoy
que
ahora
estás
mismo
ahí trazando poco a poco, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo se tarda desde que uno tiene una idea hasta que ya comienza a escribir?
Yo tardo en función de la documentación. Hay documentaciones que me cuestan menos encontrarlas y estas, por ejemplo, la historia en Canarias me cuesta muchísimo, me parece extraño, pero es así. No tenemos tanta bibliografía donde recurrir. Mm. Entonces muchas veces voy incluso a gente que, oye, abuelos o abuelas,
claro,
que
claro,
me cuenten cómo qué se comía o qué se cocinaba. Y luego, pues, depende de la dificultad que quieras meter en la trama, tardas más o menos. En este caso, he tardado 6 meses. Pero sí que es verdad que porque con el rumor de la folía ya había adelantado, ¿no? Ya tenía documentación. Uh-huh. Con el rumor de la folía tardé 1 año en documentarme y 1 año en escribirlo.
Podemos encontrar el libro en Amazon.
En Amazon y en las librerías aquí en Las Palmas, quien siga siendo ese romántico del papel, pues las librerías independientes, básicamente, Canaima, Sinopsis, uh-huh, todo es lo que es el vendedor más cercano. En grandes superficies no, porque no permiten autopublicados.
Vaya, pues nada, pues ellos se lo pierden. Pero el rumor de las folías está en todas estas librerías,
sí,
y en su versión digital, que es lo que nos ha contado Yara, y ha venido precisamente a remarcar esos 2 años, ¿no?
Sí.
Desde que comenzó precisamente en noviembre de 2014.
14.
Yara, mucho éxito.
Muchas gracias.
Y para adelante.
Eso espero, a seguir extendiendo el rumor.
Claro que sí, el rumor poco a poco se va extendiendo. Por cierto, hablando de rumores, ya nos despedimos con esto. Sepan que si ustedes lo desean pueden participar el próximo viernes en un ciclo de conferencias, el ciclo SCAL de Empresarios Turísticos de Éxito, porque el próximo viernes está en el sur de Gran Canaria Quique Sarasola, que es el presidente y fundador de Roommates Hotel y Baymate.com. Se pueden apuntar a esta charla en este correo club@escalgrancanaria.es. club@escalgrancanaria.es. Nosotros lo dejamos por ahora. En 20 minutitos volvemos con más datos de Canarias, pero ahora sigue el mediodía a nivel nacional. Que disfruten ustedes de esta jornada de lunes. Buenos días.